SER Podcast.
El Real Madrid de baloncesto se ha proclamado campeón de liga, ganado en La Fonteta, en el último partido que se disputa en La Fonteta, porque a partir de la temporada que viene el Valencia Basket va a jugar en el nuevo pabellón, en el Roche Arena. Pero hoy Valencia Basket 70, Real Madrid 81, enseguida Sanedrín, enseguida el caso Nico Williams, con información que nos trae Marquínez, enseguida Mundial de Clubes, pero ahora a Valencia, porque el Madrid es campeón de liga.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Tres partidos seguidos, tres victorias seguidas para el Real Madrid. Se acaba la final de la Liga Endesa. Enhorabuena al Real Madrid, que gana el título de Liga con ese 70-81 esta noche en Valencia. Y enhorabuena especialmente a Chus Mateo, que sigue sin hacer ruido, siempre en la sombra, siempre en un segundo plano, el mismo que ocupó durante unos años con Pablo Lasso en el banquillo, pero que lleva en tres temporadas tres ligas, una Euroliga y una Copa del Rey, es decir, más títulos de los que llevaba Pablo Lasso con los tres primeros años en el banquillo del Real Madrid. Por si alguien todavía tenía alguna duda de la capacidad como entrenador de Chus Mateo, que hoy, repito, ha ganado su tercera liga, una Copa y una Euroliga. Lo primero, Francisco José Delgado, en Valencia, en La Fonteta. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu. Buenas noches a todos. Con el entrenador del Real Madrid,
por favor,
que está
estaba
aquí
yo
feliz,
echándole piropos y mira por dónde.
Sí. Pues en un instante vamos a escuchar a un hombre feliz que ha tenido una temporada complicada, que va a abrir el larguero con nosotros después de ganar un título de liga en un año, insisto, en donde se corona campeón de liga y después de no perder ni un solo partido contra Valencia Basket. El partido hoy se ha roto en el tercer cuarto, en donde el Real Madrid ha puesto unas ventajas de 10 puntos de diferencia y a partir de ahí no ha podido recuperar el conjunto de Valencia Basket. Y el entrenador del Real Madrid es uno de los protagonistas de la noche, si no para mí el que más, porque tú estabas echando piropos al entrenador del conjunto blanco, que ahora está con nosotros. Hola, Chus, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se siente?
Bueno, pues antes estaba comentando a tus compañeros que casi un poquito más de alivio que de felicidad, ¿no? Ahora cuando lo repose un poco me daré cuenta de la gesta que hemos vuelto a hacer, ¿no? Perdiendo solo 5 partidos en todo el año en Liga Endesa, ¿no? No es nada fácil, un año complicado, un año donde las cosas empezaron un poco torcidas, con muchos cambios, con un inicio dubitativo en Euroliga, perdiendo finales y con la sombra de si ganaríamos un título o no, a pesar de que el trabajo estaba siendo bueno. Entonces, bueno, contento.
¿A qué sabe este título, Chus?
Pues sabe, digamos, a pensar, primero, que no lo has hecho tan mal. Segundo, que estos chicos que tengo aquí, que han caído a la lona en varias ocasiones durante este año, tienen un corazón, por no decir otra cosa, que
también, dila, no pasa nada,
que también empieza por C, que les hace levantarse cada vez que se caen, y eso tiene mucho, muchísimo mérito. Y bueno, realmente muy contento también por la afición, ¿no? Por la gente que son peñas de baloncesto, como los Berserkers, como los Ojos del Tigre, como el resto de peñas, ¿no? Porque hay muchísimas peñas que nos siguen y que están siempre pendientes de lo que hacemos, y realmente yo me alegro por ellos también, porque tenemos una responsabilidad para con ellos, y a veces cuando no consigues el objetivo, también lo sientes por ellos.
¿Lo has disfrutado ya? Porque yo sé que eres más de sufrir que de disfrutar, Chus.
Sí, soy más de sufrir. Bueno, lo disfrutaré seguro con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Tengo muchas ganas de estar en mi casa con mi gente, con mis niños pequeños, con mi mujer, y tomarme siempre esa cerveza, que a mí es un momento de mi existencia que la hago grande, y disfruto mucho de ese relax, ¿no? del descanso un poco del guerrero. No paramos prácticamente en todo el año. Y ahora yo necesito parar, sin duda.
Voy a abusar de ti, te voy a pedir que pongas solo un instante el pinganillo. Estamos en medio de la cancha, no sé cómo te va a oír, Manu, pero aquí está el entrenador del Real Madrid en sintonía para abrir el larguero.
Hola, Chus Mateo.
Hola, Manu, te oigo bien.
Enhorabuena, hombre, enhorabuena.
Muchas gracias.
Si ahora mismo no tuvieras ninguna entrevista, ningún micrófono y estuvieras solo, ¿a quién llamarías ahora mismo?
Bueno, a mi mujer seguro, a mis niños pequeños, a Jaime y a Diego, que son muy pequeñitos, tienen 6 y 3 años, pero que no saben muy bien qué pasa, que su padre está siempre fuera. Y bueno, y ahora intentaré, aunque tengo mil historias de verano, pues intentaré disfrutar de ellos, disfrutar un poquito en ya. casa, hacerles caso, correr detrás de ellos. Y bueno, y mantenerme un poco vivo fuera de lo que es el baloncesto. Esto a veces nos lleva mucho al borde.
¿Y les llamarías para decirles tú o para que te dijeran a ti más en este momento?
No, ellos no saben muy bien qué pasa, entonces me dirían mil cosas que les han pasado a lo largo del día.
¿Y tu mujer?
Mi mujer es a veces mi hombro en el que llorar, mi coach, la que me va dando instrucciones muchas veces, que a veces son muy, muy, muy reconfortantes. Y mis dos hijos mayores, ¿no? Que sí. A veces se comportan también como padres conmigo.
Muy de básquet, por cierto.
Muy de básquet, sí, muy de básquet. Y se comportan dándome consejos muy de padre muchas veces. Así que a los cuatro los quiero mucho y a mi mujer, por supuesto, también. Es el momento que ahora estoy deseando estar con ellos.
Mira, Manu,
decía, perdona, solamente una cosa. Que decía empezando el larguero, ahora te tira una Marta Casas, que llevas en 3 temporadas 2 ligas, una Copa y una Euroliga, que son números que están por encima de los números de Pablo Laso en sus 3 primeros años. Lo digo porque hay gente que siempre, hombre, Chus Mateo, el ayudante. Bueno, pues en los 3 primeros años Pablo Laso no tenía los números que ha conseguido Chus Mateos. Una Euroliga, una Copa y 2 ligas.
Bueno, no por nada, ¿no? Pero no es justo el comparar a nadie con nadie. Pablo es una auténtica leyenda del Real Madrid. Ha hecho en muchísimos años.
Lo tiene claro todo el mundo, pero lo que no tenía tan claro todo el mundo es que eras buen entrenador. Y había quien dudaba de Chus Mateo, ¿no?
Bueno, pero eso va a seguir pasando. Eso pasa.
¿Todavía? ¿Qué tienes que hacer para que no duden de ti?
No, bueno, no pasa nada. A mí no me importa eso. A mí me importa que yo me vaya a casa siempre satisfecho con lo que hago. No me importa tanto lo que de cara afuera se pueda pensar o no pensar. Llevar el Real Madrid de baloncesto es una misión difícil porque tienes, aparte de una responsabilidad, muchísimos factores que tienes que, con los que tienes que jugar y tienes que barajar y muchas cosas, ¿no? Hay un entorno que siempre es algo que hay que tener controlado, digámoslo así. Y luego los propios jugadores, son jugadores buenísimos, pero que todos quieren estar en la cancha y a veces no puedes tener a todos, solo te permite el reglamento 5. Entonces ellos se enfadan muchas veces cuando no tocan el campo, y hay que mantener eso durante 90 partidos prácticamente y 10 meses. Eso es realmente el mérito, seguramente, de Pablo, 12 años o
los que estuviera. Sí, no, totalmente, lo ha hecho fantástico.
Siempre de conseguir títulos, además de manejar y de gestionar los egos, que eso en ocasiones es mucho más difícil que dirigir baloncesto. Yo siempre digo que entrenadores de baloncesto son en España buenísimos todos y que la dificultad real muchas veces es más probablemente el gestionar un vestuario que no implosione a veces cuando las cosas van mal, que todo se mantenga con calma, tratar de bajar un poquito a veces las pulsaciones de la gente, eso es lo que realmente es difícil.
¿De los 4 que tú llevas es el título al que más valor le das? ¿Por cómo ha sido la temporada?
Bueno, la temporada ha sido muy dura, sí, sin duda. Probablemente sí. El primer año fue duro, pero te digo, esto que hemos hecho, perder 5 partidos, es un milagro para mí, un milagro, de verdad. Haber ganado a un Baskonia, a un Unicaja, a un Valencia, como hemos ganado, realmente creo que tiene mucho mérito. Y el mérito, sin duda ninguna, es del equipo, ¿no? De cómo han sido capaces los chicos de levantarse de la lona cada vez que se han caído.
¿Cuándo firmas la renovación?
Bueno, tengo un año más.
Sí, le queda un año
más. Pero otra más, habrá que ampliar, ¿no?
Bueno, sí, eso vale.
Bueno, mira, vamos paso a paso, ¿no? Vamos a disfrutar esto. Yo estoy encantado, Real Madrid es mi club, desde siempre, ¿no? Desde que tenía 21 años, estuve 10 años fuera, como sabéis, pero el Real Madrid es mi club y me encantaría seguir muchos años. Lo que pasa es que esto también es verdad, que desgasta porque sientes mucha responsabilidad y ahora, como te digo, mucho más alivio, casi que felicidad. Dentro un rato, a lo mejor, un poco más de felicidad.
Mira, está Marta Casas, que te quiere tirar una.
No, que vaya, sí, Jota.
Y Jota Cuspinera, que estaba comentando en Carrusel, que te saluda por aquí, Jota.
Jesús, darte la enhorabuena, disfrútalo mucho y mándale la enhorabuena a todo el equipo, pero especialmente
sí,
a ti. Disfrútalo mucho, Chus.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti también, Jota.
Igualmente.
Yo no es una pregunta, Manu. Yo estoy hablando con una persona que tiene la radio puesta ahora mismo, que está escuchando el larguero, que está lejos de donde está Chus Mateo ahora mismo y que me dice, a ver si se pone rojo, dile una cosa de mi parte, que le quiero mucho.
Bueno,
hoy tenía muchos exámenes que corregir, creo, esa persona.
Seguramente es mi mujer, sí, seguramente es mi mujer. Espero que sea ella, por
supuesto. Es.
Seguro que es ella y así lo cuenta Marta Casas. Oye, pues nada, Chus, ya…
No se ha puesto rojo. Bueno, un poquito sí.
Hablaremos con más calma, pero enhorabuena. Disfrútalo mucho. Felicidades. Además, en un pabellón en el que se cierra la historia de la Fonteta, que también es un partido con un significado muy especial en ese pabellón, ¿no?
Sin duda. Ya hace unos años perdimos una final de Liga aquí. Teníamos un poco también esa espina porque Valencia hizo una temporada genial aquel año, creo que fue 2017, y ganó una final en la que nosotros teníamos ventaja a campo y al final acabaron llevándoselo a ellos. Han hecho una temporada extraordinaria y bueno, también hay que felicitar a Valencia sin ninguna duda, ¿no?
Un abrazo, Chus. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, hermano.
Gracias,
felicidades.
Gracias
a Chus Mateo en el micrófono de Paco Jo, abriendo el larguero con el entrenador del equipo campeón de Liga. Mientras tanto, Chimo Masmano, micrófono inalámbrico también de la cadena SER ahí en La Fonteta, en un día muy sentido para la afición naranja, que soñaba con alargar la final y que ha visto cómo termina la historia de ese recinto de La Fonteta con ese 3-0 con el que el Valencia dice adiós a la final de la Liga Endesa. Chimo, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Sí, 40 años de historia. Ahí está sobre mi cabeza y la lona que miraban una y otra vez los 8.000 aficionados que han venido aquí, las lonas de los títulos, pero la más preciada y la más querida, hacía referencia a ella Chus Mateo, que sufrió en aquella Liga 2016-2017, aquel 3-1 que le hizo el Valencia Basket, precisamente de Pedro Martínez, al Real Madrid de Pablo Lasso y Chus Mateo. Es la imagen, los aficionados que se han marchado, y tengo muy cerquita de mí a jugadores del Real Madrid, los hemos escuchado prácticamente a casi todos. Manu, mira, me cuelo en la fiesta de Facu Campacho con sus familiares. Sí, vale, está con sus padres, le entiendo perfectamente. Y vamos a ver, solamente un segundo, perdona Facu que me meta aquí, eres el MVP, ponte el auricular un segundito que Manu Carreño desde la Gran Vía de Madrid te quiere felicitar y preguntar.
Interrumpimos la fiesta privada con la familia, pero es una noche para felicitar a los campeones. Hola Facu, muy buenas.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Enhorabuena, pues peor que tú, creo, ¿no?
Bueno, sí, estamos vivos, estamos bien. Después, lo demás, hay momentos mejores, momentos peores, pero estamos bien.
Enhorabuena, porque ganarle 3 partidos seguidos a Valencia Basket no es fácil, ¿eh? Facu.
Manu, perdona, que se le ha caído el auricular.
Ah, vale, nada, digo, te repito, Facu. Ahora sí, ahora nos oye.
Ahora sí.
Digo, te decía que enhorabuena, porque además ganarle 3 partidos seguidos al Valencia Basket no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil. La verdad que nada. Todas palabras buenas para el Valencia. Me saco el sombrero ante ellos porque hice una temporada muy buena. Te exigían el límite en lo físico, en lo mental. Jugaban a muchas posesiones. Es un básquet muy moderno y muchos triples. Y no podías relajarte en ningún momento. Y bueno, nada, ganarles 3-0 no es nada fácil. Te engaña un poco el número, pero la verdad que fuimos de menor a mayor. Hicimos grandes partidos en casa. Aquí es difícil ganar con esta temperatura, con este calor, con su gente también que apoya mucho. Así que nada, creo que nos hicimos grandes en momentos muy importantes. Defendimos muy bien durante todo el partido.
El tercer cuarto ha sido increíble, ¿no? El tercer cuarto los habéis dejado secos ahí.
Sí, el tercer cuarto, bueno, al final cuando tienes jugadores que pueden defender como animales y tener a Eddie ahí en la zona y a Bruno también, es un seguro de vida, ¿no? Así que lo aprovechamos muy bien, controlamos rebote y eso que tengamos ofensivas muy claras y efectivas.
Te hago una más y te dejo que sigas con la fiesta. Acabamos de abrir el larguero con Chus Mateo, con tu entrenador, y dice, probablemente sea el título más difícil de los últimos que hemos ganado. No sé si tú, que ya llevas también unas cuantas batallas, también estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo al 100%, fue un año muy difícil y... Pero creo que lo normal. Estamos mal acostumbrados, ¿no? Un poco de ganar tantos títulos y demás, que este equipo está para esas cosas, ¿no? Pero es normal, ¿no? Que cueste mucho. Incluso ganando todo, cuesta 100% más. Y este año no fue la excepción. Perdimos la Supercopa, la Copa del Rey, quedamos fuera de la Final Four. Pero bueno, supimos superar cualquier tipo de adversidad. El equipo siempre estuvo juntos, unido, y sacamos unos playoffs increíbles, la verdad.
Oye, me dicen que ha dicho Mario Zonja en Movistar al acabar el partido esto. Mira, escúchalo a ver si estás de acuerdo con eso o no.
Este trofeo no va a justificar todo lo mal que hemos hecho esta temporada. Cada uno con sus pensamientos y con sus cosas. Siento mucha frustración, no quiero decir vergüenza, porque porque también hemos ganado, eso está bien. Hay que hacer una reflexión, hay que mejorar, tío, hay que mejorar, porque en Real Madrid un título no es suficiente.
Hay que mejorar, lo decía en el micrófono de Chimo en Carrusel, es cuando lo ha dicho en Carrusel, que estaba metiéndose en ser más. No ha sido una buena temporada, ha dicho Ezonya, y la Liga no puede tapar la mala temporada.
Hay que valorar. Lo que hicimos este año no es fácil. Comparto que
qué diplomático eres.
No, pero la verdad es un año muy difícil y esta camiseta te exige siempre ganar todo, o aunque sea llegar a todas las finales que puedas. Pero también agrego a eso que que hay que valorar lo que hicimos esta temporada y levantar un título después de tantas duras y tantas bajas que tuvimos, lesiones, jugadores y demás. La verdad que hay que tomar mérito, hay que valorarlo, seguir levantando trofeos a final de temporada no es nada fácil. Los equipos te saben jugar cada vez más, son más cada vez más difícil y hay que valorarlo porque uno nunca sabe cuándo puede jugar una final de nuevo.
Y Chus Mateo por mucho tiempo, ¿no?
Ojalá, sí. La verdad que, bueno, este año también, tanto para los jugadores, para el cuerpo técnico, fue un año muy difícil. No fue nada fácil. Y lo bueno que estuvimos juntos, porque dentro del vestuario, cuerpo técnico, jugadores, nunca hubo ningún problema, siempre positivos, nos reíamos, hacíamos bromas, siempre juntos. Y bueno, al fin y al cabo es un deporte en equipo y si te abrazás a tus compañeros y a tu equipo, al final cosas buenas van a pasar. Y bueno, no tanto, no fue duro para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico y demás, pero supimos levantar el título al final y eso hay que valorarlo, repito.
Desde luego. A celebrarlo, que estás ahí con la familia bien acompañado, ¿no?
Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. A todos mis tíos y mis primos.
Qué bien. Un abrazo. Hasta luego, Facu.
Gracias. Chao.
Enhorabuena.
Gracias. Manu.
Sí, Facu. Jo.
Estoy con el jugador con más títulos en la historia de la CB. Eso yo creo que ya. Hola, Sergio Llull.
Hola, ¿qué tal?
Pues yo muy bien, ¿pero tú?
Muy bien, muy contento.
Más, pero muy, muy contento tienes que estar.
Bueno, cansado y contento, sí. Hemos peleado muy duro para acabar bien el año, para conseguir esta Liga CB, creo que merecida, y estamos muy contentos.
Hay una peli que es El Señor de los Anillos, que es la trilogía, tú eres el señor de los títulos.
Bueno, ya te digo, al final creo que es una causa de estar muchos años en el mejor club del mundo, ¿no? Para mí el Real Madrid, y, bueno, es un club que te permite llegar a finales, te permite jugar con los mejores jugadores y optar a ganar títulos, ¿no? Y al final esas cifras personales están muy bien, pero yo me voy contento hoy porque el Madrid tiene una liga más como club en sus vitrinas.
Los títulos personales son la leche, ya sé que tú no lo vas a decir, pero dime a qué sabe este. Porque cada título tiene un sabor especial. ¿Este a qué le sabe a Sergio Llull?
Bueno, si te digo la verdad, pues no me he parado a pensar a qué sabe.
Es muy pronto, ¿no?
Sí, es muy pronto. Pues se sabe muy bien. Creo que ha sido una temporada muy difícil para nosotros y creo que hubiese sido un poco injusto también el irnos sin ningún título en esta temporada, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un muy buen trabajo, hemos llegado muy bien a este final de temporada y, como he dicho, hemos merecido ganar y sabe muy bien.
Ha pasado una cosa en la temporada del Real Madrid que yo no sé si luego ha pesado, que es una cosa negativa, que a lo mejor ha pesado para bien, que es que os hayáis perdido la Final Four. Yo he visto al equipo en este tramo final, como Sergio, y son muchas las finales que he hecho con el Real Madrid, como hacía mucho tiempo que no os veía.
Sí, hemos estado muy sólidos en este tramo final. Puede haber influido el no meternos en la Final Four, tener esas semanas para entrenar, para prepararnos bien de cara al playoff, con un partido por semana solo. Puede habernos ayudado, pero al final cuando juegas en el Real Madrid no puedes no ir a las finales para descansar y para preparar bien la siguiente competición, ¿no? Te exige estar al 100% siempre.
Y la última, que ya sé que te están esperando en el vestuario. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Porque, chico, tú estás, no te diré que como cuando tenías 20 años que yo te venía jugando, pero estás impresionante.
Bueno, me encuentro bien. No,
muy bien.
No tengo ningún secreto, la verdad, ni ninguna pócima mágica.
Y si lo tienes tampoco lo vas a contar, ¿no?
No, te lo diría, pero no, la verdad que no tengo. Hago de todo como de todo. intento descansar, pero tengo tres niñas, entonces es un poco complicado. Pero ya te digo que no hay secretos.
Gracias, Sergio.
Gracias.
El capitán del Real Madrid, que ya es el último que se mete al vestuario, porque justo estaban esperando los jugadores del Real Madrid con Chus Mateo para reunirse todos en lo que va a ser, pues la celebración íntima que ha tenido lugar en la cancha antes de que pasen por los micrófonos de la cadena.
Entrenador, el MVP y el capitán y el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, la apertura de este larguero en la noche en la que el Madrid ha ganado la Liga. J. Cuspinera, que saludaba ahí a Chus Mateo, que se está comentando el partido con Óscar Quintana y con Dani Garrido en el carrusel, justo campeón el Madrid. Lo que no sé si esperabas que en tres partidos se lo iba a ventilar.
Pues yo creo que no. Yo creo que todos esperábamos que Valencia pudiera ganar alguno y plantar más cara de lo que le ha hecho. Pero yo reflejaba, un equipo que está acostumbrado a meter más de 90 puntos por partido y que ha metido más de 100 en muchos partidos, en dos de esta serie final han sido 70 y 75. Sí, luego ahí hay un meritazo del Real Madrid también para haber conseguido
la defensa. Sobre todo lo que le decíamos al Facu en el tercer cuarto. Creo que el parcial era 17-2 o 18-2 en un momento dado. Ha sido tremendo lo del tercer cuarto, ¿no?
Sí, ha habido ahí una muy buena defensa. No sé si también acompañada por un poco de relajación en esa salida de Valencia, pero evidentemente con una muy buena defensa del Madrid que le ha permitido coger unos puntos que, aunque luego Valencia ha tratado de volver y se ha puesto ahí a 6 o a 5, no sé
se ha puesto a 5 o 6.
Pero al final no ha sido suficiente el esfuerzo para arrebatarle el título al Real Madrid.
Pues nada, un placer haberte escuchado en Corrusel y también aquí tu valoración en el larguero. Un abrazo.
Un placer.
Chao, Jota. Marta, pues nada, a descansar ahora. Merecido descanso para los de Chus Mateo después de ganar la Liga.
Sí, y en un año que, bueno, hemos escuchado que todos decían ha sido muy complicado. Bueno, ha sido muy complicado porque recordamos que del Real Madrid este pasado verano se fueron jugadores como Sergio Rodríguez, Coser, Rudy Fernández, Yabusele y Poirier. Reemplazar todo eso es muy, muy complicado. Los refuerzos que llegaron no han cumplido, algunos de ellos no han cumplido con lo que se esperaba, con las expectativas, así que por todo ello, con todo lo que pasó en la Euroliga y demás, ha sido una temporada complicada para el Real Madrid, pero para ellos termina de la mejor manera posible.
No te vayas muy lejos, que en un ratito hablaremos con Miguel Méndez, el seleccionador femenino, porque hoy ha sido un gran día para el básquet femenino español, porque le ha ganado a la República Checa en cuartos de final 88-81, así que en un rato estaremos con Miguel Méndez. España se ha metido en las semifinales, que jugarán el viernes a las 4:30 contra Francia. Así que no es que le demos bolas, que luego vamos a hablar con el seleccionador femenino aquí en el larguero. Así que enhorabuena para la selección española femenina, que está en semifinales del Eurobásquet. Quedan 10 para las 12. Paco Jo, un abrazo. Chimo Masmano, un abrazo y enhorabuena al Madrid campeón. Y enhorabuena y un abrazo a esa fonteta histórica de 40 años de baloncesto.
Antes de despedir, como me cabe un minuto de noticias, creo.
Por favor, estás en tu casa, Paco Jo.
En el Real Madrid va a haber, no revolución porque no lo va a haber, pero sí. Ibaka no va a seguir la próxima temporada. Sanan Musa se va a ir a Dubái. Hugo González, que ya sé que te gusta mucho, esta madrugada vas a ver su futuro en el draft.
Sí, señor.
Estaba Oklahoma al acecho, pero probablemente pueda cambiar Oklahoma cromos y acabe en Brooklyn Nets. Y en la próxima temporada, Theo Maledon va a llegar al Real Madrid y va a llegar al Real Madrid Kramer, el jugador de la Laguna Tenerife, por lo que ya los primeros movimientos de mercado se están produciendo y los podemos contar según acaba la Liga en el Real Madrid. Habrá más, pero esos van a ser importantes a lo largo de las próximas fechas en el campeón de Liga, que hoy, ahora mismo, lo celebra en el vestuario de este pabellón, que ya se cierra.
Se va perfilando también a partir de ahora la nueva plantilla del Real Madrid de la temporada que viene, que intentará hacerlo mejor, sobre todo según Mario Zonja, de lo que lo ha hecho esta temporada a pesar de ese título de Liga. Habrá tiempo para analizar todo. Hoy, enhorabuena al Real Madrid. Abrazo Paco Jo, abrazo Chimo, adiós a los dos,
un
hasta
abrazo,
luego,
chao, chao.
Hasta luego Marta, hasta dentro de un rato. 8 minutos para las 12, una menos en Canarias, después del alirón del Madrid de baloncesto al Sanedrín.
A la Madrid. A triunfar en buena lid, defendiendo tu color. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
El larguero con Manu Carreño.
En Miami, 6 horas menos, sigue Antonio Romero en la previa del partido de mañana del Real Madrid de madrugada ante el Salzburgo. Hola Romero, muy buenas.
6 horas menos, pero en Filadelfia. Estamos
en Filadelfia, 6 horas menos, las mismas que en Miami.
Dos horas, correcto. Estamos en la misma costa, pero vamos, la hora clavada.
La hora
de Miami a Filadelfia.
6 horas menos, ya en Filadelfia, donde juega el tercer partido. Mañana a las 3 de la madrugada, por supuesto, en Carrusel Deportivo contra el Salzburgo. Jordi Martí, la misma hora que aquí. Hola, muy buenas.
Bueno, ni muy buenas.
Por aquí anda también Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
En Madrid, muy buenas noches.
Bruno Alemán, hola, Bruno. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora le preguntamos por los partidos, que estaba por ahí preparado ya Bruno Alemán. Y además, Iturralde González, hola, ¿y tú?
Buenas noches desde Massachusetts.
Y por aquí está también Yago de Vega, desde el mismísimo Bilbao.
Hola, hola Manu, Yago. En Gran Vía también a la misma hora.
En Gran Vía 32. Pues tiempo para este Sanedrín, en el que el protagonista y el nombre propio es un día más Nico Williams. Anoche contábamos cómo estaban las cosas. Lo último que había anoche era que Nico le había dicho al Atlético de Bilbao, me quiero ir. Y que en Barcelona aseguraban que la cláusula la va a pagar el Barça el 1 o el 2 de julio. Y comentábamos, pues un poco cada uno nuestra opinión. Unos más cerca del Athletic Club, otros más cerca del Barça, otros pues a la misma distancia más o menos de unos que de otros. Que hasta ahora, a mí me parece que el Athletic Club de Bilbao ha hecho lo que haría cualquier club que no quiere vender, remitirse a la cláusula y punto, que no tiene más que hacer. Yo no creo que se le pueda criticar mucho más al Athletic Club de Bilbao, en mi opinión. Que el futbolista pues hace lo que no le queda más remedio que hacer, que es ir de cara con el club y decirle, mira, me quiero ir, he llegado a un acuerdo con el equipo que sea, si le ha dicho el Barça, al Barça, si no, pero el mensaje es, me quiero ir. Él entiende que ha llegado la hora, va a dejar buen dinero en caja en las arcas del Athletic Club de Bilbao, le ha dado un buen rendimiento deportivo, pues hace lo que muchos jugadores hacen en la vida, como los que quieren llegar también al Athletic de Bilbao. Bueno, pues hasta ahí, más o menos todo en orden. Y el Barça, pues también más o menos todo en orden en el fondo, que es fichar a un jugador como la Copa Un Pino, intentar llegar a un acuerdo con él, pero para mí, donde la cagan, con perdón, es otra vez en las formas, y no es el primer verano, ni es la primera vez que lo hacen con un jugador. Y anoche yo lanzaba una pregunta, ¿habéis escuchado a algún otro presidente o director deportivo de algún club dar una entrevista públicamente donde reconozcan que están negociando con un futbolista que tiene contrato en vigor con otro club? ¿Habéis escuchado a uno? ¿A un presidente o a un director deportivo? Yo no lo recuerdo. Y que digan que Nico quiere venir y que nos ha dicho que quiere venir y que ya hemos llegado a un acuerdo. Bueno, os imagináis al equipo que queráis, al Real Madrid. Un directivo del Real Madrid diciendo públicamente en una entrevista que han llegado a un acuerdo con Pedri antes de pagar la cláusula. ¿Qué dirían en Barcelona? ¿Qué dirían en Barcelona? Si alguien del Real Madrid sale en una entrevista en AS y dice que tenemos a Pedri, que dice Pedri que quiere venir al Madrid y en breve pagaremos la cláusula, ¿qué dirían en Barcelona? Bueno, pues en ese punto estamos. Pero además de todo esto, que se está cocinando un poco a fuego lento, pero ya la olla está cogiendo temperatura importante y no sé si va a explotar o no, hoy Íñigo Martínez ha contado una información relevante en el asunto y en el caso Nico Williams. Os doy la palabra a todos, pero antes, Íñigo Martínez, en Bilbao, muy buenas.
Muy buenas. Sí, Manu, una noticia que hemos comentado en Ser Deportivos y que, bueno, durante todo el día hemos estado detrás de ella. El presidente del Atleti, John Uriarte, el director general, una persona además con mucho peso específico en el club en rojo y blanco, John Berasategui, bueno, hace una hora todavía estaban en Madrid y han estado allí en una historia relacionada con la Liga F, pero además de eso, iban a dejar claro a la Federación y a la Liga de Fútbol Profesional que van a fiscalizar, que van a estar vigilantes absolutamente en todas las cuentas del Fútbol Club en Barcelona. Ellos saben, porque lo ha dicho Tebas, incluso lo ha reconocido Laporta esta misma tarde, que ahora mismo no cumplen esa normativa del 1.1 y el Atleti va a estar vigilante para ver si cuando pongan la cláusula, cuando pongan la pasta encima de la mesa, pues la cumple. No quiere cruzarse de brazos el Atleti, quiere defender en todo momento los intereses del club. Y de esta misma tarde también una persona importante dentro de la entidad rojiblanca me ha dicho que lo van a fichar. Pues es posible que se lo lleven, pero van a sudar la camiseta.
Mensaje del Athletic Club de Bilbao, hablando con la Liga y con la Federación, para vigilar muy de cerca las cuentas del Barça. Si no cumple la regla 1-1... ¿cómo va a depositar los 62 millones de la cláusula? Que dicen en Barcelona que va a depositar el 1 o el 2. Eso dicen en Bilbao. En Barcelona, Santiago Valle, ha hablado Joan Laporta, que parece no haber recibido muy bien ese mensaje, ¿no?
Sí, ha respondido directamente a esta información que nos viene contando Íñigo durante todo el día. Le hemos preguntado directamente por esta posición del Athletic Club. Él dice que no habrá problemas para pagar la cláusula y para inscribir al futbolista, porque han trabajado para estar en disposición de hacerlo. Y sí que ha demostrado Laporta un poco de sorpresa con este posicionamiento del Athletic Club. Dice Laporta que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y no meterse en las cosas de los demás.
No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Atlético de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga. Esto no creo que corresponda, pero bueno, ya ellos sabrán lo que hacen. Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. En estos últimos años ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao.
Esta es la respuesta de Joan Laporta al Athletic Club. Insisto, ha dicho que el Barça está en disposición de hacer el pago de la cláusula y de inscribir al jugador, porque van a estar en el mes de julio en la regla del 1-1, lo ha vuelto a repetir hoy Joan Laporta, y con esa cierta sorpresa, sí que te cuento, Manu, que el objetivo del Barça, ya llegados a este punto, es que Nico Williams no vuelva a la ciudad deportiva del Athletic Club, que lo van a hacer antes de que vuelva, de que le toque volver para la pretemporada. Van a depositar la cláusula y lo quieren como muy tarde, el día 13 de julio, para empezar la pretemporada con Hansi Flick. Ahí quieren a Nico Williams.
Bueno, a ver, a mí me parece bien que todo el mundo vigile las cuentas de los clubes, en la Liga y en la Federación. No sé si los clubes son los que tienen que andar vigilándose a sí mismos, porque eso se lo hace el Athletic Club de Bilbao al Barça, y a lo mejor ahora viene la Real y le dice, pues vamos a fiscalizar las cuentas del Athletic Club de Bilbao y a ver si están bien saneadas o no, y a lo mejor todo el mundo tiene algo que tapar. Pero, dicho lo dicho, la guerra está abierta, el Athletic Club de Bilbao entiende que le están faltando al respeto, y esto es una forma de demostrárselo al Fútbol Club Barcelona, que creo, repito, está fallando y haciéndolo mal en las formas. Os doy la palabra a todos.
Digo que con una diferencia, porque el Barça en los últimos tiempos es el único club que yo conozca en nuestro país, y fundamentalmente en Primera División, que ha generado algún tipo de problema a la hora de fichar jugadores, a la hora de estar en la regla del 1-1 y a la hora de poder inscribir jugadores. Por eso, que los clubes digan, oye, hay que vigilar a este club que sigue fichando como si no pasase nada, a mí me parece normal. Y creo que eso es, como dice Laporta, cada uno que se ocupe de lo suyo, eso es ocuparse de lo suyo, que es el poder competir en igualdad de condiciones con los otros clubes. Ya dejó...
Y que Nico Williams todavía es suyo.
Por supuesto.
Se está ocupando de lo suyo, que Nico Williams todavía es suyo.
Ya dejó
a día de hoy
un tufillo raro el tema de Dani Olmo, que todavía no nos ha quedado muy claro a algunos. Y lo que dice el Athletic es, oye, yo vigilando por lo mío, espero disputar la competición en igualdad de condiciones. Me parece perfecto.
A ver una cosa.
A ver, Jordi, en Barcelona, ¿cómo se ve esto?
A ver, al Barça le está fiscalizando la Liga. Le está fiscalizando la UEFA. Ojo, porque la UEFA le ha impuesto o le va a imponer al Barça una multa que puede ser una multa importante, porque a ojos de la UEFA...
Por el mismo asunto. Sí, sí.
Más que por el mismo asunto, porque el Barça, al parecer, a ojos de la UEFA, gasta más que ingresa. Y ahora también le está fiscalizando a los inversores. Hay un grupo de inversores que pusieron mucho dinero para hacer el
Cuando gastas más de lo que ingresas, no puedes acogerte a la regla 1-1. Quiero decir,
bueno,
no te cuadran las cuentas. No le cuadran en la Liga y no le cuadran a la UEFA. Las cuentas del Barça no le cuadran a Tebas y no le cuadran a Ceferin. Pone de acuerdo a los dos.
Entonces, a la lista de fiscalizadores, la Liga, la UEFA, los inversores, se añade el Athletic Club. Bueno, pues oye, bienvenido, pues mira, es el cuarto entidad pues que se añade a la fiscalización de las cuentas del Barça. Ahora bien, no acabo de entender qué tiene que ver la regla 1-1, que tú la puedes alcanzar, con el pago de la cláusula. Es lo que no acabo de entender de lo que dice el Athletic Club de Bilbao, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. Y finalmente, a lo que se preguntaba Yago, de que no acaba de entender lo que pasó en el CSD, es que el gobierno de España, el CSD, lo que cree es que la Federación y la Liga, esa comisión que hicieron para denegar licencias, pues no tiene validez, que está fuera de la ley.
Sí, sí, sí.
No
sin embargo, es que hay que recordar,
la entiendo, pero no la comparto.
Hay que recordar que aquello fue un fallo de forma en el tema de la no inscripción de los futbolistas,
por
de la ficha federativa.
No tenía ahora
correcto.
Mismo la...
Lo digo porque si ahora la Liga dijese que es un problema de cuentas del Barça únicamente y que no cumple la regla 1-1, ahí el CSD no podría entrar. Quiero decir, para diferenciar bien el asunto de Dani Olmo de lo que podría pasar ahora.
De lo que sí me acuerdo también es de Laporta haciendo cortes de manga y entrando en el palco llamando hijos de puta allí a todo el mundo.
Total. Está por ahí Bruno Alemán ya, pedía la palabra a Gallego. Hola, Bruno.
Pero yo creo que aquí lo importante es que el Athletic de Bilbao no puede hacer el trabajo de la Liga. Es la Liga la que tiene que fiscalizar las cuentas del Barça, no el Athletic Club de Bilbao. Es la Liga la que tiene que decir, este equipo no cumple la regla del 1-1 y no puede inscribir jugadores. No puede ser que el Athletic vaya a querer fiscalizar las cuentas del Barça, porque por esa regla 3 el Madrid puede fiscalizar las cuentas del Barça, el Sevilla las del Betis, el Atlético Madrid las del Getafe. ¿Esto qué es? Yo creo que si el Athletic da este paso... A lo mejor es que no se fía de la Liga. A lo mejor es que cree que la patronal no está haciendo bien su trabajo, cosa que no creo yo permitiría Javier Tebas, ¿no? Este es un paso que no se había dado. La Liga es un conjunto de clubes y tienen un organismo central presidido por Tebas que les controla. Pues es ese organismo el que tiene que controlarlo, no el Atlético de Bilbao.
Con un añadido, que es que la cláusula de rescisión, precisamente el que pone el dinero es el futbolista. O sea que al final lo que va a hacer Nico es poner los 58 más 4 millones de euros, evidentemente no de su dinero, pero los va a poner él o su representante.
Con lo
decir
cual
que,
los pone el Barça.
Que, No, el Barça.
Tendrá que justificar Nico Williams de dónde saca 62 millones de euros.
Técnicamente los representa el jugador, pero
claro,
vamos.
Claro, aquí lo que tiene que hacer la Atlético.
Técnicamente
es decir,
el Barça no puede hablar con un jugador con contrato en vigor, pero ya sabemos
aquí,
lo que pasa.
Aquí hay un tema muy evidente, que es que es el populismo de los dirigentes del mundo del fútbol en el día de hoy. Por un acto puro de populismo, Laporta y la directiva del Barça se empeñan en que sea Nico el que dé el primer paso para quedar bien delante de la hinchada del Barça. Ese es un primer paso populista de la directiva del Barça, que es innegable que es así. Y hay un segundo paso populista, que es el que nos cuenta Íñigo Martínez, que está iniciando la directiva del Athletic en el día de hoy. Porque es que, como decía Jordi antes, en el pago de una cláusula de rescisión, el Athletic, o sea, como si Nico consigue el dinero de un fondo de inversiones y paga los 58 millones de euros para no jugar más al fútbol, irse a una isla a tomar el sol el resto de su vida. Es que el Athletic en eso no se puede meter. Es que sí, se puede meter en que el Barça lo inscriba. Eso es otra historia. Claro. Pero en el pago de la cláusula.
Eso es en lo que se va a meter el Athletic. Y no pilla de nuevas en el Barça, porque la temporada pasada ya nos comentaban en el Barça, desconozco si es así, pero en el Barça tienen esa versión de que Athletic Club, Atlético de Madrid y también el Sevilla se pusieron extremadamente duros cuando el Barça iba a renovar con Nike y le iba a poner el signing bonus para estar en el 1-1. Consideraron estos tres clubes que el signing bonus ese no podía ir de golpe a un año, que tenía que ir a 10 años, y eso evitó que el Barça entrara en la regla del 1-1 el año pasado. Y en el Barça sospechan que el movimiento del Athletic Club, este, el que ha hecho hoy y nos ha contado Martínez, va en la misma línea de lo que ya hizo el Athletic Club la temporada pasada.
Ahora faltaba.
Sí, Romero.
Yo estoy de acuerdo que tú, cuando eres la patronal, tienes que controlar y los clubes no tienen, hasta cierto punto no tienen que meterse. Ahora solo le faltaba al Athletic de Bilbao no tener el derecho al pataleo. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao tiene todo el derecho del mundo a intentar que la operación se haga de la forma más clara posible y que la gente entienda que por qué un club que tiene muchos problemas económicos le va a quitar legalmente un futbolista, aunque sea pagando la cláusula. Yo es que creo que el Athletic Club de Bilbao, repito, lo que ha hecho hoy es levantar la mano. Por cierto, fue uno de los pocos clubes, si no me equivoco, que también lo hizo con el caso Negreira, que lo ha hecho públicamente, creo que no me equivoco, de los primeros y de los pocos, y el Athletic Club de Bilbao sigue en su misma línea. Oye, estos que están con el caso Negreira, que ya sé que se está juzgando, pero que están con el caso Negreira, estos que fueron a Arabia y no podían inscribir a Dani Olmo y al final se le inscribió de aquella manera, estos mismos van a tener 60 kilos para quitarme a mi mejor jugador. Solo faltaba que el Athletic Club de Bilbao no tuviera el derecho al pataleo.
Pero solo una cosa, perdónanos, sí.
Jordi, y ahora
el Athletic Club de Bilbao sabe perfectamente que no tiene nada que ver el pago de la cláusula con la regla 1-1.
Antonio, pero explícamelo tú, que llevo todo el año sin entenderlo.
Pero dará un segundo, bueno, Martínez, que es el que ha contado, solo para aclarar este asunto. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao, entiendo que a lo que va a estar atento es al tema de la inscripción de Nico Williams, ¿no?
Claro,
a ver. Lo digo porque el tema de la cláusula está claro, que el Barça la puede pagar. El problema es si luego puede inscribir a Nico Williams en la Liga, Íñigo.
Claro, pero el Athletic quiere fiscalizar, quiere vigilar precisamente ese tema. ¿Por qué? Porque quiere que compita el Athletic en igualdad, o el FC Barcelona, en igualdad de condiciones con los demás. Y, macho, si no cumples una regla que es para todos, pues y nadie lo denuncia.
Por eso lo digo, para que no hablemos más del pago de la cláusula, que no es eso lo que le preocupa al Athletic. Es el tema de la inscripción, de si cumple la regla de 1-1 y lo puede inscribir.
¿Pero qué le preocupa al Athletic Club? ¿Que la Liga no haga bien su trabajo?
Eso parece.
Correcto, sí. Has dado en el clavo. Mira, eso lo he entendido perfectamente.
Entonces, esto es noticia. El Athletic Club,
claro que
cree
es noticia,
que
por eso
Javier
estamos hablando
Tebas
de ello.
No hace bien su trabajo y no fiscaliza adecuadamente la regla 1-1 en el caso del Barça. Esto es una gran noticia. Es una denuncia pública.
No lo quiere.
Lo que el Athletic Club de Bilbao quiere que la patronal haga bien su trabajo y pregunta por eso. No está acusando de hacer mal su trabajo, está preguntando, oye, ¿se va a poder hacer bien este trabajo? Porque recuerdo que el directivo del Athletic Club de Bilbao, no recuerdo si está el presidente, creo que no, pero recuerdo que había directivos del Athletic Club de Bilbao cuando estábamos en Arabia y el presidente del FC Barcelona entró dando cortes de manga y luego al día siguiente teníamos una recepción y había bromas, risas y abrazos. Y el Athletic Club de Bilbao y sus directivos que vivieron eso en primera persona, lo que le dicen a Tebas es, ¿va a volver a pasar esto? No están acusando.
Que la butifarra no tiene nada que ver con
esto,
Antonio.
No, que no están acusando, están preguntando, que es diferente.
Es que es un lío, Manu. La butifarra de la que habla Antonio.
Sí, fue porque consiguió la inscripción de Dani Olmo. A ver, Iturralde,
claro, sí, la palabra. Es que si van mezclando todo.
A ver, Iturralde.
Yo creo que se están mezclando muchísimas cosas y muchos debates. Para empezar, aquí el debate Negreira no tiene nada que ver. Para empezar. Porque estamos hablando de un fichaje de un jugador. Negreira lo quitamos. Las butifarras.
No, lo que he dicho yo, Iturralde, no es que no quites a Negreira. Digo que el Athletic Club de Bilbao fue uno de los pocos clubs que públicamente criticaron a Barcelona por el caso Negreira. Esto tiene una previa también.
Bien, pero que, claro, pero que, todo que no suma. Bien, todo suma, pero que vamos a hablar del debate.
Ya lo sé, otra cosa luego es
la postura del Athletic Club.
Denunció, claro, denunció, que fue una postura crítica públicamente.
Nico Williams, ¿y tú?
Yo creo que se han equivocado todos. Yo creo que no ha sido normal el...
¿El jugador también?
El jugador también, sí. El jugador también, porque el jugador... Mi representante será lo que yo le diga a mi representante que haga. Si es cierto que el representante ha ido al FC Barcelona a ofrecer al jugador, el representante... Yo veo la vida mucho más normal. El representante tendría que ir al Athletic Club y decirle, oye, voy a presentar a Nico Williams al Barcelona, a ver si le quieren fichar y a ver si tienen las mismas condiciones que el año pasado. Parece ser que ha ido a las espaldas el representante Tainta, que lleva más jugadores del Atleti, ha ido a las espaldas del Atleti, le ha ofrecido al Barcelona y ahora tenemos lo que tenemos. Yo creo que aquí todos han fallado. Bueno, Nico Williams tendría que haber dicho...
a las espaldas del Atleti, los representantes se reúnen con los clubes. Otra cosa es que luego lo televisen, lo escenifiquen. Es que al Barça le pillan todas las reuniones.
Sí, pero te quiero decir...
En la cafetería que quedan siempre, o en el aeropuerto que quedan siempre, o en el hotel, siempre pillan todas las reuniones a los directivos del Barça.
Pero vosotros sois periodistas. Un montón de informaciones que han salido, que si a Nico Williams le quiere ahora al Bayern, que si a Nico Williams... ¿Eso sale de quién sale? Eso sale del representante.
Claro.
Eso sale del representante de Tainta, es decir, no va
sí,
de
pero,
cara.
Sí, pero ha habido una diferencia, ¿y tú? El representante lo ha podido ofrecer al Bayern, al Olympique de Marsella, al Dortmund, al Paris Saint-Germain y al Real Valladolid. Pero nadie, ni del Bayern, ni del Dortmund, ni del Olympique de Marsella, ni del Valladolid han dicho nada. Sin embargo, del Barça han estado encantados de conocerse un año más y han dicho, que dice Nico... Que quiere venir al Barça. Que no nos va a quedar más remedio que ficharlo.
Que por eso te digo.
Primero paga la cláusula, porque seguro que a Deco y a Laporta no les gustaría que alguien dijese que están negociando con un futbolista suyo antes de pagar la cláusula y que dijeran Dani Olmo o Pedri o Lewandowski nos ha dicho que quiere venir. A que no les gustaría a los culés. Y si no acordaos de esto que dijo Laporta cuando el Paris Saint-Germain intentaba fichar a Messi.
No se puede permitir que el Paris Saint-Germain falti el respecte al Barça. Sí, sí, dient que fitxaran el Messi a mitja temporada i si ho diu un jugador que ho trobo normal...
Vale, no hace falta oír más, es que es suficiente, señoría. O sea, es una falta de respeto que el Paris Saint-Germain quisiese fichar a Messi a mitad de temporada y negociar con él. ¿Y esto qué es? Es una falta de respeto que el Paris Saint-Germain quisiera hablar con Messi. ¿Y esto qué es?
No, si por eso te digo, si es que se han turbiado todo en una cosa de por no ir de cara y por no ser claro
la línea
todo el mundo.
Barcelona, creo. Pero no, pero puede ser que yo creo, y vaya, por lo que se responde a eso, una estrategia negociadora de Deco. Si tú fuerzas y vas diciendo públicamente y el representante va y se lo dice directamente al Athletic Club que el jugador ya se quiere ir y tú quieres negociar, al final, precio, claro, pues pero, el ruido te ayuda.
La misma pero estrategia que el Paris Saint-Germain, entiendo, ¿no?
Claro que sí, pero si el Barça
quiere... Pero esa era falta de respeto y
la negociación,
o sea,
intenta agotar sus bazas...
Como me la han clavado a mí, ahora la clavo yo, ¿no? Más o menos
no, ¿no? ¿Cómo clavar? Sí, pero bueno, se intenta agotar su baza para una vía de negociación.
Yo estoy de acuerdo. Dame un minuto que vamos a la pausa y así nos interrumpo. Venga, pausa y seguimos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:17, enseguida primera protagonista en El Larguero. Pero pedía la palabra gallego, creo, antes justo de la pausa, Iturralde también, y cerramos este asunto.
Sí. Yo quería decir que estoy de acuerdo con Itu en que a Nico seguro que no le gusta lo que ha pasado. Que no se ha hecho bien. Esto se podía haber hecho de otra manera. Y el lío monumental entre las dos instituciones y todo el ruido que hay alrededor de la operación, que la ensucia, no nos engañemos, al chaval no le tiene que satisfacer. Su representante le habrá sacado un buen contrato y una proyección internacional, pero en las formas no ha acertado. Pero yo insisto en que el foco está en la Liga y está en Javier Tebas, que si no recuerdo mal, hace un par de semanas, cuando el Barça iba a fichar al portero del Español, a Joan García, hizo unas declaraciones diciendo: el Barça sabe que ahora mismo no puede inscribir a ese jugador porque no cumple la normativa. Tiene que hacer una serie de cosas. Creo recordar que dijo algo así como: no muchas.
Eso es la palabra
como si no lo tuviera muy... Pero insistió y lanzó el mensaje de que el Barça no cumplía el uno por uno.
Correcto.
Así que la Liga tendrá que ser la que decida si el Barça lo ha hecho o no, porque también puede ser que el Barça se saque tres operaciones de algún sitio, sean palancas o lo que sea, y cumpla el fair play y se acabó el tema, ¿no?
Es que el Athletic Club, Jesús, está diciendo lo mismo que ha dicho Javier Tebas. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Laporta tiene datos internos que le hacen pensar que en breve el Barça estará en la regla 1-1. ¿Cuáles pueden ser esos datos? Cosas que ha explicado Ovalle. Ventas de futbolistas. Otras cosas como la venta de los asientos VIP, que está conectado con el nuevo estadio. Entonces, Laporta, en la proyección que hace de esos datos, le da para decir que el Barça en breve alcanzará la regla 1-1. Y un apunte más, que siempre sale el caso Negreira. El Athletic Club no ha sido el club más duro con el caso Negreira. El club más duro con el caso Negreira ha sido el Real Madrid, que está personado específicamente... Bueno. Y no, Manu.
Sí, sí, no, que sí, pero vale, que no mezclemos debates, que no, si ahora abrimos el melón otra vez.
No le des ideas a la Atleti.
No tiremos del hilo, que tienes razón, Jordi, vale, pero vale. que no abramos ese melón, pues que si no se nos va. Y tú, para cerrar, ibas a añadir algo antes.
No, pues para cerrar, que una cosa que es normal en todos los fines de verano, todos los veranos hay fichajes y todo esto, pues que se haya enturbiado tanto, ¿no? Una pena por el chaval, porque, bueno, oye, al final cada uno aquí, que yo como Atleti sale, pues me molesta que se marche Nico porque es una de las estrellas, pero lo veo normal, lo veo una cosa de mercado y simplemente pues desearle lo mejor al chico, excepto cuando juegue con el Atleti, pero que
nada. Una cosita solo, Atleti, y tú. Y tú, siempre se han marchado jugadores del Athletic. Y es más, tú echas la vista atrás y al Barcelona se han marchado muchísimos. Yo recuerdo, yo era un crío, se marchó un tal Alessanco, que creo que ha sido alguien del Fútbol Club Barcelona. Ha estado Andoni Zubizarreta, han estado muchísimos jugadores que se han marchado del Athletic al Fútbol Club Barcelona. ¿Recuerdas tú algún pollo con alguno? ¿Que haya pasado algo? Porque las cosas se han hecho hasta ahora de otra manera. Pero es que llevamos la turrada del año pasado, la tabarra, porque fue una tabarra espectacular el año pasado. Y lo que ha pasado este, que lo han hecho para mí horriblemente mal, porque yo sé que un día se va a marchar. Y si se marcha al Barcelona, que se marche donde sea. Pero es verdad que este año lo han hecho horriblemente mal. Ya, y llevamos con esta tabarra, pues que llevamos año y pico con el tema de Nico Williams para arriba y para abajo.
Por eso, pero para terminar, lo han hecho mal todos, por eso te digo, que hay que normalizar más las cosas y darle más sentido común a las cosas.
Pues
y
no,
el Atleti, por ejemplo, el año pasado le renovó a Nico.
Sí.
¿Y por qué no le puso 90?
Porque no quiso el jugador.
Ah, entonces ya sabes lo que tienes.
Pues ya sabes lo que
tenemos
tienes.
Tenemos invitada en el larguero que nos está escuchando. Ahora muchos culés lo que piensan es que se peleen los que quieran, pero lo que están diciendo es, ya que Nico ha dicho al Athletic Club que se quiere marchar, porque eso es lo que le ha comunicado al club, los aficionados culés lo que están diciendo, qué fichajazo vamos a hacer, que va a jugar con Lamín, con Rafinha, con Lewandowski, con Dani Olmo, con Pedri, con Gavi, fijaos, con De Jong, fijaos qué equipazo. Y muchos se preguntan si estará Nico Williams ya, por ejemplo, en el Gamper, el día 10 de agosto. Eso se lo preguntarán algunos. Pues se lo voy a preguntar a la vicepresidenta del Barça, Elena Ford. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Vicepresidenta institucional del Fútbol Club Barcelona, gracias por atender al larguero en un día en el que ya ve que sigue el ruido del fichaje de Nico Williams. No sé si le verán ya los culés el 10 de agosto en el Gamper.
Yo creo que en el Gamper vamos a ver el mejor equipo del mundo o uno de los mejores equipos del mundo y, por lo tanto, esté quien esté, los culés estaremos felices.
Ese tema lo lleva Deco, ¿no?
Sí. Yo no sé si por bien o para mal, pero yo el tema deportivo no es mi parte, por lo tanto, Os escucho, valoro y está bien escuchar todas las opiniones.
Y además la hemos invitado al Larguero para que nos hable de ese Camp Nou, del nuevo, del Nou. ¿Se va a llamar Nou Camp Nou? No, ¿no? Se va a llamar Camp Nou.
Spotify Camp Nou.
El Spotify Camp Nou, no es el nuevo Camp Nou, el Spotify Camp Nou.
Exacto.
Pero no podemos evitar que el debate con el que hemos abierto el Larguero y con esa guerra,
bueno,
esa guerra
que hay entre fútbol, la... al final,
sí, es la,
¿no?,
salsa.
Es la salsa del fútbol. A veces creo que la llevamos un poco demasiado al extremo, lejos,
¿no? Sí, ¿no?
Exacto. Yeah. Y supongo que beneficia a mucha gente y está bien hablarlos, pero al final los jugadores son profesionales y todos tenemos que entender que pasan esas cosas, nos gusten o nos gusten, si pasan. Yeah. Por lo tanto, el fútbol también es eso.
Y le hago la última sobre esto, que hemos quedado para hablar del estadio y vamos a hablar del estadio, pero ¿le parecería bien al Barça que, por ejemplo, el Real Madrid dijese públicamente en una entrevista que tienen un acuerdo con Pedri y que quieren que vaya al Real Madrid antes de pagar la cláusula?
Yo, si me permites, no entraré en esas cuestiones porque insisto que el fútbol tiene muchos sentimientos, que es la base de todo lo que movemos. A nosotros nos gusta decir que gestionamos emociones, pero es cierto que tenemos muchos profesionales, todos son profesionales y al fin y al cabo todos pueden decidir cuál es su futuro. Yo creo que el máximo respeto a todos los profesionales que deciden su futuro.
Solo faltaba.
Como sea cual sea.
Como hacen en una
nos
dirección.
Nos guste o no nos guste.
Como hacen en una dirección o en otra. Bueno, el 10 de agosto se estrenará el Spotify Camp Nou, aunque no con el total de la capacidad que va a tener, ¿no?
Bueno, veremos. Nuestro objetivo sí que es tener el como mínimo la primera y la segunda gradería, que será lo que en principio tiene que durar toda esta temporada que viene. Veremos si finalmente en el Gamper tenemos toda esa ocupación, pero lo que seguro es que en el Gamper volvemos a casa. Ajá. Yo creo que ese es el mensaje para todos los culés, de que por fin, después de 2 años un poco de no estar en nuestra casa, pues podremos disfrutar de ese campo.
Que bueno, alrededor de 60.000 personas habrá para ese...
Más o menos,
sí, aproximadamente, mientras continúan los plazos de las obras que quedan para que se complete la obra definitivamente. ¿Va a haber mucha diferencia para los abonados culés que nos están oyendo, no solo en Cataluña, sino en el resto de España y fuera de España incluso, pues no sé, de precios de abonos, de ubicación, ¿en qué va a cambiar sobre todo cuando el socio del Barça, el Sosi, entre al Spotify Camp Nou?
Diferenciemos dos cosas. Esa temporada 25 y 26, que es una temporada provisional, donde aún compatibilizamos las obras con el jugar,
sí,
y la temporada a partir de la temporada 26, donde las obras están prácticamente acabadas y toda la ocupación al 100%, que es allí donde los abonados de toda la vida pues volverán a sus sitios, más o menos con una distancia un poco, exactamente el mismo sitio no puede ser, pero será muy, muy cercano, de esta temporada provisional donde mantendremos el sistema que hemos venido manteniendo en Montjuic, que es pues tener unos pases que no son los abonos definitivos, de tener que pedirlo cada partido, un poco, es una cosa, una situación un poco distinta.
Ya, habrá que pedir un poco de paciencia, sobre todo en la primera temporada, ¿no?, a los abonados, pero sí,
sí
que...
porque volvemos... Volvemos a un campo que no está acabado, que aún está en obras, es que es provisional.
Okay.
Entonces no volvemos todos y por tanto decidimos una cuestión que creo que es muy importante, que como los abonados de tercera gradería no pueden volver porque aún no está construida, lo que hacemos es democratizar ese daño entre todos y por tanto todos empezamos de cero y será provisional. Todos podremos pedir volver. Y los que entren, si entran en las localidades, pues perfecto. Y si no, si hay más demanda que localidades, pues un sorteo.
Ya.
Para que todos puedan tener el derecho a poder acceder.
Interesante, ¿eh?, lo que cuenta Elena Forte, cómo se va a volver al Camp Nou en esta primera temporada del nuevo Spotify Camp Nou. Lo que sí es cierto es que es una palanca muy, muy importante. Tanto que se ha utilizado esa palabra, ¿no?, desde el punto de vista económico, la diferencia entre jugar en Montjuic a jugar en el Camp Nou, ¿no?
Bueno, el Camp Nou no es una palanca, el Camp Nou es el
generador de ingresos, ¿no?
Exacto, es la base del futuro del Fútbol Club Barcelona. Nosotros no somos lo que se denomina un club estado, no somos un club propiedad de un propietario que puede ir poniendo dinero, no somos un club donde tenemos ayudas en general, somos un club propiedad de los socios y por tanto la explotación de nuestro patrimonio, que esencialmente es el estadio, pues es la base fundamental para permitir económicamente la viabilidad y la sostenibilidad económica.
Lo que sí es una palanca, que se ha hablado mucho de los famosos palcos VIP, que se ha utilizado como una de las palancas que servía para generar ingresos para el Fútbol Club Barcelona. Esos palcos,
es que la palabra palancas a mí no me acaba de convencer, eso pues, está bien. Sí,
pues dígaselo a Laporta, que no le convence.
Pero una cosa es las decisiones que se tomaron en un determinado momento, en años donde cuando entramos como junta la situación económica y financiera era muy compleja, y donde sí que tuvimos que hacer las famosas palancas, que al final en la venta de derechos o en algún caso pues de derechos futuros, básicamente, y la otra cosa es cómo explotamos un patrimonio que es el estadio, que es el Spotify Camp Nou, que eso no es una palanca, sino es la generación de todo un negocio futuro.
Actualmente
es distinto.
Claro, si entendemos como palanca, o al menos así se utilizó desde el club, la venta de esos palcos VIP que van a estar en el Spotify Camp Nou, no sé si van a estar operativos desde el principio.
Tal y como tienen que estar definitivamente, como las obras no están acabadas, no están exactamente, pero sí todos los derechos que se tienen sobre esos palcos. Y por lo tanto, al final no es más que una de las formas más de explotar. Al final también explotamos, pues si hacemos un concierto, cuando toque, si hacemos un evento y alquilamos el club, si hacemos la forma del que se hace sobre los asientos VIP, todo suma en ese final del concepto de los ingresos por explotación.
Y no sé, ¿qué sensación tienen en el Barça y en Barcelona? ¿Va a ser el estadio más moderno de España, el estadio más moderno de Europa? No sé qué sensación. Claro, van a decir que es el mejor estadio del mundo.
Yo te diré que será el mejor estadio del mundo. No entraremos en comparaciones porque evidentemente cada uno dirá que el suyo es el mejor. Pero lo cierto es que el Spotify Camp Nou es un estadio bastante distinto. No tiene fachada como tal, tiene una arquitectura distinta, es muy mediterráneo, es muy abierto, es un estadio distinto al resto y sobre todo tiene una cuestión que es diferencial, que son 22 hectáreas en el centro de la ciudad de Barcelona, donde no solo hay un estadio sino que hay un campus deportivo. Y eso es una cuestión diferencial respecto a otros espacios futbolísticos en Europa, básicamente, y también en el Estados Unidos, donde siempre están alejados del centro.
Creo que Jordi Martí quería hacerle la última a la vicepresidenta del Barça.
Sí, porque el Barça vuelve a casa y esto es una casa además remodelada, y ya los que tenemos una cierta edad recordamos cómo los primeros intentos de remodelación del actual Camp Nou arrancan en el año 2000, Barça 2000, en la época de Núñez. Exacto. Y bueno, al final Laporta habrá hecho cosas peores y cosas mejores, pero ha tenido el coraje para sacar adelante esa remodelación. Yo la pregunta que le quería hacer a la vicepresidenta es la cuestión de las licencias, que siempre es algo más complejo, técnico. ¿Los plazos son muy justos para tener el visto bueno de todas las licencias preceptivas, o hay alguna que le preocupe más que otra? No lo sé.
No nos preocupa, porque nosotros hemos ido trabajando paralelamente toda la construcción del estadio con los equipos del ayuntamiento y municipales que tienen que afinar, dar estas licencias. Por tanto, vamos coordinados. Es cierto que hay un rush final, una parte final donde tiene que haber unas comprobaciones. Nosotros más o menos prevemos que a finales, mediados de julio, tenemos lo que se llama la licencia de actividad, que nos permitirá ejercer lo que es el fútbol y todas las actividades de restauración y todo lo que puede haber. Y antes del Gamper tendremos la licencia de primera ocupación, que es la que permite, o sea, valida la construcción y, por tanto, permite entrar definitivamente.
Pues nada, atentos a esas licencias, a esos permisos, después del anuncio que ha hecho hoy oficialmente el Fútbol Club Barcelona de cara a un estadio que va a ser también uno de los estadios emblemáticos del próximo Mundial de España, Portugal y Marruecos en 2030.
Eso seguro
que será uno de los estadios más importantes. Ya veremos qué.
Aspiramos a jugar la final, es una de nuestras aspiraciones.
Ahí va a estar entre el Bernabéu, Madrid, incluso Casablanca, dicen, ¿no?
Dicen, pero bueno, todo el mundo tiene que jugar sus ventajas, sus propuestas, y yo creo que el Camp Nou es digno de tener y albergar una final de un Mundial.
Por cierto, dice en la FIFA siempre dicen, no sé esto si es una tontería o no, pero dicen que es muy importante el número de plazas VIP que tenga que haber en los parkings subterráneos de los estadios. No sé ese tema cómo lo tienen en el Camp Nou.
Bueno, lo hemos cambiado. Veníamos de un campo antiguo donde no teníamos zonas VIPs en ningún caso. Las hemos multiplicado por casi por 5, por lo tanto, estamos preparados para todo.
Esto es importante, las plazas VIPs, ¿no?
Exacto.
Si no hay plazas VIPs en los aparcamientos, igual corre peligro, claro, el proyecto.
Pero yo quiero recordar que tendremos casi 105.000
de aforo, ¿no? 105.000 de aforo.
Exacto, 105 personas de aforo.
Espectacular,
lo que
va a ser un
es
estadio
único.
Impresionante, espectacular. Sí.
El de Casablanca va a ser más grande y ahí va a estar la pelea, ¿eh? Que parece ser que la final del Mundial va a ser solo para España, Madrid, Barcelona, y si vas a Marruecos, allí la sensación es que la final se la lleva el estadio de Casablanca, que va a ser todavía más grande.
Más grande. Bueno, veremos.
Pero no más
veremos.
Bonito
cada
que el de Barcelona ni el de Madrid.
Ni es Barcelona ciudad, que también es una maravilla, bueno, de ciudad. O sea,
pues nada, ha sido un placer, Elena Forro, la primera vez que
sí,
la entrevistamos aquí.
En el,
espero que no sea la última. Y bueno, y para terminar,
a vuestra disposición.
Sí, siempre. Y para terminar, más allá de lo que crean Deco y Laporta, ¿usted cree que estará Nico en el Gamper?
Me gusta no pensar en nada deportivo. Estoy focalizada en acabar el estadio y que volvamos a volver con todas las garantías. Por lo tanto, sí, por cierto, ese, a día de hoy es mi trabajo.
Una cosa solo, sí, Manu. Le quería preguntar, ha dicho lo de los conciertos, lo del sonido de los conciertos, ¿lo tienen ustedes controlado?
Ya, ya no, te veía yo venir.
No sea que
veía.
Luego haya una marcha atrás y demás, ahí se...
Si está insonorizado.
Nosotros hemos trabajado, tenemos todo controlado.
Sí. Es que el Camp Nou es muy abierto, mucho más abierto que el Bernabéu, ¿eh?
Es un campo donde se ha hecho toda la vida, se ha ido haciendo conciertos siempre en épocas determinadas y así seguirá siendo.
Un saludo, bueno, gracias, y enhorabuena por esa inauguración el 10 de agosto en el Gamper. Gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego. Otro, la vicepresidenta institucional del Fútbol Club Barcelona, en el día en el que han anunciado que el Camp Nou, el Spotify Camp Nou, por fin verá la luz Jordi Martí el 10 de agosto.
Es que esto, tú se lo has tirado, ella no conoce exactamente las cifras del incremento de ingresos por explotación de un nuevo estadio.
Hay una diferencia, pero hay cálculos, importante, claro. Sí,
sí. Claro, es que hay cálculos que dicen que la diferencia entre Montjuïc y el nuevo Camp Nou es de 100 millones. Ojo, porque el Real Madrid había hecho los deberes, el Atlético había hecho los deberes, el Atlético, todo el mundo, sí, había remozado sus estadios,
estadio del Barça,
y el Barça tenía aquí un boquete.
No, oye, habrá problemas para inscribir al estadio, ¿no?
¡Jolín, qué perra llevas, Yago! Y los 100 millones no es ninguna broma, porque te puede ser el 10% de un presupuesto, ¿eh?
Claro, claro. Entre eso, el contrato con Nike y alguna palanquilla más por ahí, pues...
lo 350 palanca, kilos anuales.
No digas palanca, que no gusta.
¿300 qué?
350 millones anuales 350. Va a generar el Camp Nou.
No, no está mal. Menudo generador de ingresos.
Esto es como cuando se lesiona un futbolista... Y no hay ni una sola. Cuando pasan por el quirófano, la operación ha resultado satisfactoriamente. Y luego unos se recuperan en 6 meses, otros en 8, otros en 4. Pues con los estadios está pasando igual. El estadio progresa adecuadamente.
Sí,
luego,
sí,
cuando se pone en marcha el estadio, veremos a ver la pasta que genera y la pasta que cuesta, sí, que es la clave de esto.
Y de momento, los palcos VIP no van a tener la explotación que estaba prevista desde el inicio de la primera temporada.
A mí, bueno, Jordi me contó que sí, que estaban vendidos ya. Sí, pero yo sí, que eso, no me entero,
eso,
¿eh?
Sí, por lo que, sí, vendidos es. Están, pero. 12:34, una menos en Canarias, además. Además del caso Williams, tenemos a alguien que conoce muy bien a Nico Williams y que apostó por él desde que lo vio. Marcelino García Toral. Hola, Marcelino.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te van las vacaciones?
Muy bien. De vacaciones siempre se está bien. Así que estoy mejor que... Es la mejor época de todo el año.
Sí, ¿no? Joder, ¿te logras desconectar del todo o no? Un poquito sí, ¿no?
Bueno, del todo no. En el Atleti era más sencillo desconectar, porque no estabas tan pendiente del mercado.
Ya.
Aquí es un bueno, pues en el resto de equipos es un poco más difícil. Siempre, claro, hay ciertos cambios que hacer y bueno, pues hay comunicación y muy buena, como existe dentro de todas las parcelas del Villarreal, y bueno, intentando hacer poco a poco la mejor plantilla posible para la próxima temporada.
¿Te preocupa más los que puedan salir o los que puedan llegar?
Bueno, los que puedan salir, el mercado está ahí y tenemos que adaptarnos. Si el club considera que la oferta económica es lo suficientemente importante y a la vez el futbolista cree que debe pegar un cambio en su carrera para bien, yo creo que el entrenador siempre tiene que respetarlo y apoyarlo.
Te llevarías a Nico Williams al Villarreal, ¿sí, no?
Sí, claro. Pero no vamos a poder, creo, ¿eh?
No, con esa cláusula.
Primero, sí, porque la cuantía económica no va a ser posible y sí. Segundo, porque él está en un gran club y bueno, pues querrá dar un paso más en su trayectoria, aún siendo muy joven. Y bueno, pues pensará que como se está hablando ahora y muy repetidamente, pues puede ser el Barça ese siguiente paso.
Se saca todo de madre, ¿no? Con lo fácil que es esto, ¿no? Un jugador tiene una cláusula, tiene un precio, pues vas, lo pagas y te lo llevas y ya está. Pero fíjate todo lo que se lía previo a que pueda pagar la cláusula el Barça. Cuando la pague, fíjate toda la que se monta, ¿no? El jugador, el representante, el Athletic cabreado, el Barça hablando en público de que tienen un acuerdo y que el chaval quiere ir. ¿Cómo se puede acabar enredando todo, ¿no? Con lo fácil que puede llegar a ser.
Yo creo que fácil tampoco es, pero hacerlo tan complicado donde, pues bueno, hay un jugador que en este proceso hasta que definitivamente se certifique está en una posición complicada, creo que se pudo haber evitado, ¿no? Puede ser todo más sencillo, si tienes la posibilidad de fichar a un futbolista, quieres hacerlo y tienes la disponibilidad económica, pues bueno, todo ese tiempo de demora entre el acuerdo y el pago y que todo se formalice, pues bueno, yeah. Sin estar leyendo mucho, porque estoy bastante al margen ahora de la información en general, creo que, bueno, pues a lo mejor Nico, a quien quiero mucho, pues no lo estará pasando bien.
Además, de verdad, esa conclusión yo creo que es la principal que llegamos todos. Y seguro que a ti como entrenador, que has estado también en el Athletic Club Bilbao, no sé si te haría mucha gracia que un presidente de otro club dijera, ya hemos hablado con este jugador cuando todavía tiene contrato en vigor, si lo tienes tú en tu plantilla, pues sabes que el chaval no lo va a pasar bien.
Yo creo que, a ver, hablar se puede hablar, y lo que es que cuando haces público un acuerdo, pues tienes que estar seguro del paso siguiente que vas a dar. No sé, yo intento siempre hacer las cosas de otra manera, que no, que eso no quiere decir que siempre lo consiga y que las haga de la mejor forma posible. Pero me parece que el tener más seriedad implica ajustar todo en tiempo y forma para que, pues, ese paso que para unos es satisfactorio, pero para otros, para tanto para el Atlético como para el propio futbolista, como para la afición, tremendamente difícil de encajar, no para el futbolista, pero sí para el club y para la afición, pues cuanto más celeridad, claro, se da a esa situación, creo que menos murmullo y menos quejas por parte de todos.
Ayudaría a todas las partes. Marquínez, Marcelino sí que apostó por Nico desde que lo vio, ¿no? Porque apenas había jugado partidos en el Aldeti hasta que llegó Marcelino, ¿no?
Eso era muy fácil, Manu, lo vio un ciego.
Eso era bastante fácil, pero es verdad además que Marcelino llega a Bilbao con ciertas reservas. El chico en 2 semanas era uno de Noy, ¿no? Uno de los nuestros. Y fue creciendo él. Y yo sé que a la gente le dio mucha pena que abandonara el Atleti porque caló muchísimo en la afición, por esa forma de ser, por cómo quiso a los chavales. Era como un padre para muchos. Y es verdad que fue un entrenador las 2 temporadas que ha estado aquí al que se le guarda un gratísimo recuerdo además. Y es verdad que con Nico, fue con Marcelino cuando Nico empezó a explotar un poquitín. Había jugado ya, sí. Pero bueno, ya se veía que era un buen jugador. Tampoco vamos a engañar. Que nos descubrió de América, pero hay que ponerle, ¿eh? Y Marcelino le puso mucho.
Sí, sí. Lo tenías claro en cuanto lo viste, ¿no?
Bueno, pero como te decía, eso lo veía cualquiera. Ya. Me ha tocado estar presente en el momento que el chico daba el paso.
Claro.
Pero lo hubiera dado con cualquier otro entrenador. Bueno, pues yo tuve la suerte de poder disfrutarlo y de ver su progresión. Una pena que en esa primera temporada, cuando ya iba adquiriendo la repetición en cuanto al juego, que iba progresando clarísimamente, pues tuve una lesión en un partido precisamente contra el Barça de Copa del Rey.
Joder, qué casualidad.
Contra el Barça tenía que ser.
Sí, les estaba haciendo un lío bueno. Y se lesionó en la parte posterior del muslo, que bueno, tuvo alejado del terreno de juego pues un tiempo, donde también todos consideramos que debíamos de ser prudentes en su recuperación, con el único ánimo de no influir negativamente en su futuro.
Has dicho que le quieres mucho, que tienes una buena relación con él. Ha triunfado en el Atlético de Bilbao, está en la selección, es pieza indiscutible. ¿Le ves triunfando en un club como el Barça cuando finalmente se haga oficial ese acuerdo?
Creo que tiene un potencial tremendo y por supuesto que lo veo triunfando en cualquier equipo del mundo. Mm. Luego siempre pues tienes que tener esa pizca de suerte, sobre todo en los inicios. Yeah. Pero bueno, han parado en grandes futbolistas, en un grandísimo equipo, y con su mentalidad y capacidad seguro que va a triunfar donde se lo proponga y donde le toque jugar.
Bueno, ¿y tú estás preparado para la Champions? ¿Está por ahí Xavi Isidro? Xavi, ¿preparado para la aventura de la Champions con el Villarreal de Marcelino? Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Marce, muy buenas. Mister. Muy buenas. Pues hombre, estamos ilusionados y yo creo que preparados también, porque es verdad que cuando escuchamos a Marcelino en las últimas semanas constantemente siempre dice vamos a tener un mejor equipo, vamos a hacer un equipo con más profundidad de banquillo, un equipo ilusionante. Es verdad que obviamente el Villarreal no es candidato a ganar la Champions, aunque ojo, con Unai Emery llegó a semifinales y no era la primera vez que el Villarreal tocó ese puesto en la Liga de Campeones, pero evidentemente nos hace mucha ilusión. Luego veremos, ¿no?, si se puede retener a un futbolista, hablabais de Nico Williams, si se puede retener a un futbolista que también quiere otro equipo grande como es el Atlético de Madrid en el caso de Álex Baena, y además el Villarreal haciendo poco a poco los deberes, tiene a Moleiro, va a cerrar dentro de nada si no pasa nada extraño a Rafa Marín, es decir, que ilusión por bandera, sí. Y a ver dónde podemos llegar.
Buen jugador Moleiro de la Unión Deportiva Las Palmas y la cesión de Rafa Marín del Nápoles, que está casi cerrada también, ¿no, Marce?
Sí, lo de Moleiro ya es claro que va a estar. Y lo de Rafa, pues ya veremos. Cuando se consume todo, pues podremos decir que será jugador del Villarreal. Es un jugador con el cual ya hablamos en el mercado de invierno, pero finalmente no pudo venir con nosotros. Y ahora pues parece ser que está cerca, pero no consumado.
¿Y preparado para competir en Liga, en Copa, en Champions? ¿Ese es el principal reto ahora, hacer una plantilla para decir, cuidado, que ya hemos visto muchas veces que equipos que se meten en Champions, luego lo de las tres competiciones siempre acaba costando? No sé qué prioriza Marcelino para la temporada que viene. ¿La Liga, la Champions, la Copa, o es ir a por todo? ¿Cómo lo planteas?
Yo creo que lo importante es la mentalidad del equipo, de querer ser protagonista y tener toda la atención en ese próximo partido que se va a disputar, independientemente de la competición en la que participemos. Yo considero que la Champions es una ilusión, una tremenda ilusión para todos los profesionales, porque es la mejor competición por equipo del mundo. Pero la Liga es yo siempre digo, el pan nuestro de cada día, ¿no? Mm. Y aquella que te da y te quita. Te da, porque si estás bien en la Liga, seguro que tienes muchas más posibilidades de hacer una Champions mejor, y si no vas bien en la Liga acabarás haciendo pues una mala Champions y con problemas en la competición local. Entonces creo que el gran reto que tenemos, antes decía Xavi que el Villarreal había conseguido dos semifinales de Champions, sí. Una más lejana y otra más reciente, pero en el periodo intermedio, también jugando Champions, descendió a segunda división.
Sí, exacto.
Entonces,
exacto.
Sí. Lo que tendremos que intentar pues es...
Que no se repita, que no se repita. Totalmente. Dame un minuto que te quieren... Dame un minutito que te quieren... Sí, perdona, que tiramos la pausa justo a esta hora. Perdona, Marcelino, y te hacen alguna pregunta más. Seguimos contigo.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Marcelino García Toral, invitado esta noche en El Larguero, ahora de vacaciones, pero preparando ya esa temporada tan ilusionante de Champions, la temporada que viene, después de haber quedado quinto. Por cierto, estás de vacaciones, pero has estado ayer, creo, en el Congreso de Entrenadores que tú organizas, ¿no, Marcelino?
Bueno, no lo organizo directamente yo, y sí he sido un poco partícipe y, bueno, pues soy el apoyo, digamos.
Ah, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. La verdad es que cuando estás dentro de la vorágine del fútbol es difícil atender a otros ámbitos y bueno, pues escuchar a gente tan importante como Mateo Alemany, pues Quique da Costa, Chus Bueno, hablar de sus experiencias y en sus diferentes ámbitos, pues te ayudan también a la vez que el fútbol a entender parte de gestión, de liderazgo, que bueno, pues creo que los entrenadores y con la evolución que está teniendo el fútbol también tenemos que tener algo de idea y ser partícipes.
Desde luego. Siempre interesante escucharse en esos foros. ¿Te han preguntado por Álex Baena mucho en el Congreso o no?
No me han preguntado. Hemos hablado. Cuando me ha tocado hablar a mí, pues hemos hablado más de fútbol, de conceptos del juego,
Sí.
Por supuesto,
Que de nombres propios. ¿Lo das por perdido o no?
Sí, prácticamente sí. Tampoco lo doy por perdido. Es un futbolista que ha estado con nosotros, que bueno, pues en este año y medio que me tocó disfrutar de su capacidad futbolística, lo ha hecho muy bien. Pues quizás los ciclos se empiezan y se acaban y bueno, pues como decía anteriormente en el caso de Nico, hay tres partes, el que tiene la propiedad del futbolista, el que la quiere tener y el propio jugador. Y cuando las tres se ponen de acuerdo, pues bueno, los entrenadores tenemos que adaptarnos y luego entre todos en el club que queda sin ese muy buen futbolista intentar buscar soluciones, ¿no? Intentaremos hacerlo. De hecho, pues el fichaje de Moleiro era previendo una situación que creíamos que más tarde o más temprano podía darse y creo que está cercana a darse.
Te leí en una entrevista en el AS, creo que fue, acabando la temporada, una buenísima entrevista, que dijiste que hablabas de Alex Baena y hablabas también de Parejo, que probablemente ha sido uno, si no el mejor jugador que has entrenado, lo ponías ahí que en el top 3 o entre los mejores de siempre. Y también hablabas muy bien de Baena, ¿no?
Sí, bueno, es que Alex es un muy buen futbolista. Es un jugador joven que tiene, se le enciende, digamos, la luz en el último tercio cuando a la mayor, bueno, porcentaje grande de futbolistas más difícil es ser ver mejores soluciones y ser más preciso para desarrollarlas. Y bueno, pues si revisamos la participación en los goles, tanto en asistencias como goles en los últimos, en estos 18 meses que yo he estado con él y anteriormente, vemos que resulta un futbolista determinante, ¿no? Y bueno, pues ahora lo hemos disfrutado, hemos intentado ayudarle, él nos ha ayudado mucho a nosotros y ahora pues si como todo parece indicar que va a estar en otro club, pues por supuesto desearle todo lo que se merece.
Están los atléticos preocupados porque dicen ahora el Cholo lo va a poner en la izquierda, allí pegado a la banda, no sé qué, están los atléticos un poco preocupados. O se lo va a poner de interior allí, que allí Baena no rinde tanto, que Marcelino sí le ha sacado partido, ya verás ahora, eso me dicen los atléticos.
Bueno, pues, pero yo como no soy atlético, yo soy del Villarreal, pues entonces que lo tienen que resolver los atléticos. Pero seguro que Simeone le encuentra la solución o la situación ideal para que pueda sacar el máximo rendimiento, ofrecer todo su repertorio futbolístico. Y la afición atlética, el entrenador y sus compañeros y él mismo, pues seguro que estarán todos muy a gusto.
Manu, hablando de la operación de Baena, sí, parece que el Villarreal está pidiendo una cantidad cercana a unos 50 millones de euros, el Atlético de Madrid está ofreciendo unos 35, y Riquelme sería un jugador del perfil de Marcelino, un jugador que te encajaría en tu esquema.
Nosotros tenemos esa posición cubierta a día de hoy. Tenemos dos futbolistas, además dos muy buenos futbolistas, Moleiro, en el cual confiamos y se ha apostado por su fichaje, más Jeremy Pino, que es un futbolista internacional, que bueno, pues esta temporada ha ido de menos a más, como lógicamente así debía suceder después de una lesión de ligamento cruzado, y a día de hoy, si no hay ninguna salida, pues tenemos esa posición totalmente cubierta. Con esto pues no quiero decir que Riquelme no sea un jugador interesante, me parece un muy buen futbolista, pero que ahora mismo para nosotros no tiene cabida, ¿no? Porque tenemos otras posiciones donde quizás es más necesario incorporar o implementar la plantilla y en esa posición la tenemos cerrada.
Y puede que Tierno Barry se vaya al Everton también. ¿Eso está como está? ¿Te preocupa el interés del equipo inglés?
Siempre nos preocupa que puedan salir futbolistas que han resultado importantes, como antes estábamos hablando de Alex. No sé cómo está el tema de Barry, si está cercana a su salida. La última información que tengo, pues no era como para que se pudiera producir. Pero bueno, si eso ocurre, igual que sucede con Alex, pues tendremos que buscar una solución. Es un chico joven que aquí no era conocido, pero que ha ido de menos a más, que nos ha aportado muchísimo, tanto en los números como en lo que supone para el equipo propio, para nuestro equipo y lo que, digamos, condiciona al rival. Y bueno, tres partes otra vez.
Claro, sí, está claro.
Se decide y ya está, ¿no? Si el Villarreal cree que con la inversión que ha hecho y lo que puede recibir en solamente un año más el rendimiento que ha dado, pues se debe de realizar esa operación y además el propio futbolista quiere pues buscar un nuevo destino, lo aceptamos y buscaremos soluciones para que el equipo no se debilite.
Xavi, la última es tuya. Xavi Isidro.
Pues mire, yo quería preguntarle por otro jugador que creo que ha sido un pilar básico este año, que creo que va a continuar.
¿Quién? ¿Que no te hemos oído? ¿Quién? ¿Que no
Juan Foyt.
Ah, perfecto.
Estuvo ya en su día en la órbita del Barça. ¿Sí? Acaba contrato en 2026. Es el momento o de venderlo o de renovarlo. Y todo el mundo piensa, ¿cuándo llegará la renovación de Juan Foyt? No sé si Marcelino no sabe algo al respecto.
No, no sé nada, porque yo no soy el que renueva los contratos. A mí o me echan
pero
o me
sí
renueva.
Que da su opinión al respecto es importante.
Bueno, yo creo que es un jugador muy importante, así lo ha demostrado en la segunda parte de la competición cuando ha estado disponible. Es un futbolista que bueno, prácticamente estuvo un año de baja porque tuvo diferentes lesiones y bueno, la mala suerte de alguna recaída, pero que bueno, demostró un rendimiento muy alto en la segunda vuelta en una zona del campo que nosotros teníamos dificultades. Seguro que su rendimiento nos ha ayudado a corregir pues un déficit y pues bueno, creemos que es también un jugador muy importante para nosotros. Ojalá se quede. También os puedo decir que no tengo ninguna información de que haya o pueda haber una posible salida de este jugador, pero bueno, el mercado acaba de empezar, todavía no ha habido mucho movimiento y como estamos viendo los últimos años y algo que no nos gusta mucho a los entrenadores, pues hasta el día prácticamente 31 de agosto.
Exactamente.
Y a eso nos tenemos que acostumbrar.
Exactamente. Pues nada, Marcelino, siempre un placer saber de ti, hablar de fútbol y además te va fantásticamente bien, como casi siempre, como en casi todos los equipos, en esta segunda etapa tuya en el Villarreal también, que disfrutes de la Champions. Y tengo a Mañana, que estaba un poco triste porque no ha subido el Sporting, pero ha dicho, mira, ha subido un equipo asturiano, el Oviedo, pues oye, por lo menos el Oviedo estará en primera. Te enfrentarás al Oviedo, que ha subido, Marcelino.
Sí. Dos veces, porque también vamos a ir en pretemporada. Bueno, y sí, que no nos toque la Copa. Pero bueno, hay que darle la enhorabuena. El año pasado estuvieron cerca, creo que confirmaron su proyecto y este año lo lograron, así que darle la enhorabuena al Oviedo.
Sí, señor. Después de 24 años, que se les ha hecho muy larga la espera. Lo dicho, Marcelino, a disfrutar de la temporada, que pinta muy bien para el Villarreal. Ya veremos quiénes se van, quiénes llegan, pero seguro que el equipo va a estar en buenas manos un año más. Y Xavi Isidro nos lo irá contando con esa sintonía de la Champions que va a sonar en el Estadio de la Cerámica a música celestial, una vez más. Abrazo para seguro Marcelino. Sí. Hasta luego, Xavi. Un abrazo.
Venga. Hasta luego, Deu.
Adiós. Adiós a los dos. Javi Herráez, en Filadelfia. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Manu Carreño, aquí estamos en la puerta del estadio donde mañana se va a jugar el partido, en este estadio Lincoln, enorme, cerquita del aeropuerto, donde tiene que llegar el Real Madrid en una hora aproximadamente. Vienen con retraso y si no cambia nada habrá una zona mixta de Gonzalo, Brahim, Lucas Vázquez y escucharemos a Xabi Alonso al filo de las 2:30, hora vuestra aproximadamente.
Ah, o sea, en una sin hora y media Mbappé, habla Xabi Alonso, más o menos.
Eso es.
Sin Mbappé, ¿no?
Sin Mbappé, aquí pasando el control cuidado, de seguridad.
Ha pitado, Javi,
ha pitado bien, positivo, puede pasar.
Ah, positivo. Pues cuidado si das positivo.
Sin Mbappé, sí. Bueno, espero que no, espero que no. Mira, sí. Y ahora viene un perro precioso que me va a oler la... Mira, me va a oler todo...
Que huele. Bueno, cuidado con esos problemas.
Me va a oler el material técnico, ¿no?
Cuidado. A ver si empieza pitando, ahora empieza ladrando y ya se acaba la conexión.
¿Te imaginas? Eso sería
ahí está, bueno, cuidado, bueno. Cuidado, Javi. Dale el micro a Romero.
El perro. Bonito, de verdad.
Muy es bonito.
Que soy poco
¿qué raza,
de los animales, no
¿qué raza
nada,
es? ¿Qué raza es?
Perro. Pues no lo sé, la verdad.
Pastor alemán.
Un caniche, un perro alemán. Salchicha,
es
un labrador.
Una mezcla de pastor alemán. Pastor muy bonito, la verdad. Marroncito, no hago foto porque se van a mosquear conmigo.
Sí, no, bueno, más que nada para que no
que me distrae, es que no viene Mbappé, como sí. Presumíamos, ya contábamos aquí que la primera fase pues no se esperaba. ¿Cómo reís conmigo,
Un perro ahí, como diría Julio.
Que no viene Mbappé porque sí. La primera fase con la gastroenteritis, pues lo mejor es que se queda allí en Miami.
Está pensando en el partido, vamos.
Correcto, que puede ser contra el City o contra la Juventus.
Eso es.
Esta mañana se ha entrenado y se ha quedado allí con Carvajal, Militao y Camavinga y David Alaba, que son los tocados. Y bueno, pues nada, que mañana el Madrid debe ser primero y esperar al sitio o a la Juve en octavos de final en Miami, no movería su sede. El Real Madrid, si es primero, juega en Miami, si es segundo, en Orlando,
sí,
para medirse a este equipo que puede hacer eso, el de Guardiola o el de la Juve, y para ese partido estaría Kylian Mbappé.
Mañana hay carrusel a las 2:30 de la mañana, ¿eh? Dani Garrido y todo el equipo, a las 3 de la mañana, hora peninsular, empieza el partido, Iturralde, mañana hay fútbol, Romero, ¿y tú?
Viernes, estaremos aquí.
Sí, sí, madrugada, bueno, jueves a viernes.
Larguero. Mañana haremos el larguero desde allí. Eso y es. Luego nos quedamos al fútbol y estáis todos invitados, claro.
Muchísimas gracias.
Iturralde, Alcorta dijo que también, Álvaro Benito,
vamos,
llegará de un concierto y estará despierto. Y Kiko Narváez dijo que no, y Kiko Narváez dijo que nos iba a escuchar, así que no va a faltar nadie, no va a faltar nadie. El Real Madrid, menos que se juegue la vida, porque la clasificación es prácticamente un hecho, pero conviene ganar, sí, para evitar cualquier tipo de carambola, que no te ponga primero de grupo, porque si el Madrid, ya lo hemos contado, Manu, es primero de grupo, sobre todo en cuestiones de, porque te puede tocar City o Juve, sí, eso sí, no va a depender, claro, de ti, sí, pero si eres primero de grupo, el campamento base del Real Madrid seguirá siendo en Miami, no tendría que desplazarse a Orlando, y las cosas pues para los jugadores serían, sí, más cómodas, ¿no? Independientemente de que ahora te toque el City o te toque la Juve.
El lado del cuadro, el lado del cuadro es tremendo, ¿eh? Porque Juve o City, luego creo que es Inter de Milán o no sé quién, sí, en PSG, cuartos, Manu, y luego PSG o Bayern en semifinales.
Mejor que el otro.
Sí, bueno,
es que es un mundial de clubes.
Javi.
Sí, que es un pastor belga, ¿no?
Sí.
Muy bonito. Te lo he dicho, ah, yo.
Qué bien,
lo he dicho.
Pastor, mira, ¿ves? Es un pastor belga, sí, muy bonito.
Si quieres, si quieres hacer una foto y colgarla.
Pues una preciosidad, la verdad.
Más, sí, oscuro, ¿no?, que un pastor alemán.
Sí. Qué perro, perra. Bonito,
mira. Es perro, ¿verdad? ¿Perro? Sí. Perro, me dice.
¿Se llama?
Es perro.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Sesk, como número 6.
Sesk.
Número, apa por números.
Sesk. Sesk. Alemán 6.
Six. Ah, había entendido. Sesk.
Es un número
6. Número 6, number 6. Ok, el número 6 se llama.
¿El tuyo se llama 7?
Saspi en euskera.
Ah, bueno, claro, Saspi.
Es precioso.
¿Cómo se llama? 7 en euskera, ¿cómo es?
Saspi.
Saspi, 7. Y este se llama Six. Six, Six. Six.
Pues mira.
¡Ataca!
Pues mira, es la mejor zona mixta que hemos, sí, hecho desde los 10 días que estamos aquí en Miami.
Una foto. Se la mando a Javi Blanco.
Mira,
y si no os gusta, pues me lo quedo yo.
Mañana juega, ¿vale?, Six. No está Mbappé, pero juega Six.
Buen documento.
Teniendo, cuenta que los teniendo en cuenta que los jugadores del Madrid hablan a las 3 de la mañana, esto es toda la zona mixta que te podemos ofrecer hoy. No está mal.
El no habla, no está mal. Pero si,
oye,
¿quieres preguntar algo?
Queda, sí, si te contesta ya, la hostia. quedan 30 segundos. Bruno, ¿mejor la Juve o mejor el City? ¿Qué debería? ¿Quién le puede ir mejor al Madrid?
Ojo con Bruno, porque está con esto con una milonga muy importante en los a últimos, ver, días.
A ver, el Manchester City, a los hechos me remito, se está tomando el torneo como un torneo de verano.
¿Ves? Manu, como lo conozco, ese, bueno, que lo conozco muy bien.
Explícame tú, Romero, qué sentido le das a que Guardiola haga un 11 el primer día y un 11 cambiando los 11 futbolistas el segundo.
Pues te lo digo,
se está reservando para el Madrid.
Te doy el vídeo más famoso de Manchester City en este torneo.
Está en la playa.
El fútbol playa.
Bruno, te digo yo la respuesta, ¿eh?
Dame un minuto. Venga, que os digo que sea un minuto. Venga.
El larguero. Con Manu Carreño.
A ver, os digo adiós, que nos está esperando Gerard Garriga, que es jugador español del Auckland City de Nueva Zelanda, y además el seleccionador femenino, que está la selección española en las semifinales del Eurobasket. Pero Bruno, que entonces, ¿el City no te da pinta y se lo está tomando muy en serio o qué?
Que del partido 1 al partido 2 hizo 11 cambios Guardiola, y que el vídeo más famoso, que se ha hecho más famoso el Manchester City en los 15 días que lleva en el Mundial de Clubes, es un vídeo de Guardiola en bañador haciendo toques con.
Vale, pero mira, Bruno,
déjame un poco. Va a dejar un título a Romero importante. Ahí tú, hazme caso.
No, se va a dejar dos. Voy a dejar dos. Mira, yo en el Mundial de Brasil, que nos eliminaron pronto, seguía Holanda, estaba en Copacabana. Estaba en Copacabana y fueron finalistas. Estaban todo el día en la playa, fueron finalistas. Tenían muchos vídeos de eso, lo que pasa es que había menos redes. Y fueron finalistas. Y dos, Guardiola hace eso porque sabe que cuando llegue los octavos de final le puede tocar el Madrid y va a poner al equipo titular. Claro.
¿Y tú?
No, que simplemente
el equipo titular es en octavos.
Vale, no, vale. Le quería decir que ha hecho 11 cambios.
Bueno, mañana también contra la Juve.
11 cambios y podía haber hecho 150 cambios, porque el primer partido es contra el gran equipo de Unidad AC y el segundo contra el Alain.
Es que es terrible.
Que jugando con los suplentes le mete 6.
Nos llevan diciendo toda la vida que Guardiola y el City tal, no sé qué, y ahora quieren que le que
es decir, no, que ¿qué quieres? Que juegue con todos los titulares, pero contra el Guayat y el Alain.
Pero sabéis que no le vale el empate, y que si es segundo grupo.
Mira, si no le importa.
No, no, no.
pero no, que si no le importaría, que si no le importa. ¿Pero qué declaraciones hizo al final del partido?
¿Cómo quedó con los 11 cambios, Bruno? ¿Cómo quedó?
Que fue una pena no meter 7.
Pues mira, quedó peor que la Juventus, que le vale el empate en la última jornada. Y al Manchester City no. Es tan fácil como que por la tontería de. O tontería, o Guardiola considera que no es una tontería. De poner un equipo nuevo el segundo día y hacer tantos cambios, lleva menos goles que la Juventus.
Si lo sé, empiezo el larguero. Si lo sé, empiezo el larguero con lo de Juve City.
Sí, te he dicho yo que esta le quería jugar.
Por cierto, que si el Madrid pierde mañana con el Salzburgo y el Al Hilal gana, el Madrid está eliminado,
Pero no, tiene que perder de goleada, creo, Real Madrid,
¿Cómo que perder de goleada? Sí, si claro, mañana pierde con el Salzburgo y el Al Hilal gana,
pero el Al Hilal,
pues hay un triple empate.
No, pero ¿qué? El Al Hilal tiene 2 puntos y gana 5 puntos. Sí. Y el Madrid se queda con 4.
Claro. No, vamos. Bueno,
si el Madrid pierde con el Salzburgo,
mañana podría quedar eliminado el Madrid.
Y si pierde 1-0 y el Al Hilal gana 1-0, el Madrid está eliminado. Sí, sí.
Es y que, si claro, empata, que, podría quedar ya. Segundo de grupo pero, con una gran bola. Pero
una cosa. Saber que tal.
Sí, no, Bruno.
No, que me va bien de cara a la temporada saber que el equipo titular del City durante el año va a ser el que está en octavos contra el Madrid.
No, te va bien. Te va bien saber que relajarte en la playa no pasa nada. Sigues jugando muy bien al fútbol aunque te relajes en la playa.
Por cierto, la selección danesa ganó estando en la playa.
Sí, también estaban de vacaciones y ganaron. Aquí lo dejamos.
No, estando.
Termina el larguero con la mejor zona mixta de todo el Mundial de Clubes que ha hecho Javier Raez con Six, el pastor de la.
Que saquen un corte para el boleto.
Sí, se van a meter en el boleto.
También, o sea, que tengo
en el boleto de las dos va a entrar el corte de Six, que ha estado ahí con Javier Raez. Adiós, Six, un abrazo. A ti y otro a Javi. Hasta mañana a todos, que me voy con Gerard Garriga. Adiós, chavales. A los de Filadelfia, a los de Barcelona, a los de Madrid, a los de Bilbao y a todo el mundo. Y a los que están aquí en Gran Vía 32. 1:13, a por Gerard Garriga, antes de que venga el seleccionador nacional femenino. Venga. Bueno, y en este Mundial de Clubes ha hecho historia el Auckland City, el campeón de la Champions de Oceanía, que ha venido a este Mundial de Clubes, que ha quedado eliminado, pero que ayer sacó un empate histórico contra Boca Juniors, que por cierto también quedó eliminado, y que antes de llegar a este partido, cuando el Bayern de Múnich le metió 10 en el primer partido de los neozelandeses, dijeron algo así como, a ver, no queremos faltarles al respeto, pero es que son un equipo semiprofesional y tal y cual. Bueno, pues anoche empate a uno contra los semiprofesionales y Boca eliminado también. Está por ahí Gerard Garriga, que es un jugador del Auckland City y que está en algún aeropuerto a punto de volver a casa, pero no sé en cuál de ellos. Hola Gerard, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches, sí, estoy aquí en Atlanta para seguir para Barcelona.
Ah, muy bien. Vienes a la tierra, ¿no? A casa unos días, ¿o qué?
Sí, una semanita, 5 días, y luego tengo que volver a Nueva Zelanda para seguir con la temporada de la Liga, que estamos a mitad de temporada.
Qué bueno, para seguir con la Liga y con tu vida allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas allí? ¿Qué hace Gerard Garriga allí en Nueva Zelanda, en Auckland?
Bueno, 8 años hace que estoy allí y ahora mismo pues estoy trabajando por la academia del club. Por las tardes entrenamos a niños y por las mañanas vamos a diferentes escuelas, colegios de la zona para promocionar el fútbol y bueno, trabajando un poco en la promoción del fútbol en Nueva Zelanda.
Qué bueno. Y ya dedicado de lleno al fútbol, que es lo que te gusta, además de jugar, porque antes te ganabas la vida, pues no sé, con varios empleos. Uno de ellos te dedicabas a cuidar, a limpiar piscinas o a arreglar, no sé, los oficios que has podido ir haciendo mientras lo compaginabas con el fútbol, ¿no?
Sí, bueno, al llegar, al no hablar inglés de forma correcta, sí. Tuve que trabajar limpiando en una empresa de limpieza. Luego, pues cuando me apunté a la escuela de inglés y mejoré, pude trabajar de camarero y ahí ya empecé a trabajar con niños en escuelas y después ya de entrenador. Así que bueno, empezamos limpiando, pero bueno, hemos ido, en este caso, como me gusta el fútbol, a mejor porque es algo que me gusta mucho.
Qué bueno. Oye, ¿qué significa para vosotros el empate de ayer ante Boca? Porque muchos dirán, bueno, Auckland 1, Boca 1, pues vale, un empate. Pero para un equipo que evidentemente no sois profesionales, que hay todo tipo de profesiones, pero que no vivís del fútbol, ¿qué significó para vosotros el empate anoche?
Pues fue algo histórico, algo muy bonito. Creo que la entrevista que le hicieron a nuestro capitán después del partido del club, que se puso a llorar porque hay mucho trabajo atrás, hay mucho sacrificio, muchas horas que al final no somos profesionales y tenemos que entrenar muchos días a la semana después de largos días de trabajo. Tienes que ir al gimnasio bien temprano por la mañana, sacrificas muchos momentos con la pareja o con la familia para el fútbol, para durante estos 4 años prepararnos para llegar aquí, y jugamos contra clubes muy, muy buenos con presupuestos y jugadores increíbles y poderles competir era un sueño y ya te digo, sacar un puntito es algo increíble y creo que quedará para la historia, para el club.
Sacar un puntito histórico, un gol histórico, el que marcó Christian Gray, que pasa a la historia también. Y luego un dinerito que también es histórico, que no os viene nada mal, ¿no? A repartir ese millón que da la FIFA entre los jugadores de la plantilla, teniendo en cuenta que del fútbol no cobráis nada prácticamente ahí en Nueva Zelanda.
Sí, bueno, al final es algo que llegará, no sé cómo lo haremos, creo que la mitad es para el club y la otra la repartimos jugadores, staff, delegados, todos nos llevamos la parte porque creo que al final todos somos importantes y formamos parte de eso, pero sí, algo va a caer y algún viajito nos podremos dar, no será una gran cosa, pero ya te digo, encantados de que venga algo por el fútbol.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿y allí el fútbol qué pasa? ¿Que no es muy seguido o qué? Porque allí evidentemente todo lo que conocemos son los All Blacks de Nueva Zelanda, pero el equipo, los equipos de fútbol, la liga de fútbol, la selección de fútbol, ¿no tiene mucho seguimiento? ¿Hay que seguir peleando porque coja más protagonismo el fútbol o qué? ¿Cómo está aquello, Gerard?
Bueno, está mejorando. Desde que llegué hasta ahora ha mejorado mucho. El único problema que veo es que la liga sigue siendo amateur. Tenemos el básquet, el rugby, el cricket, que son profesionales, y el fútbol sigue siendo una liga amateur. Pero el fútbol ya es el deporte más practicado en el país. Tenemos dos equipos, clubes que juegan en la liga de Australia. Sí. Uno de ellos, que era de Auckland, ganó la liga regular. Así que bueno, que está creciendo. El estadio, había 15.000, 20.000 personas cada partido. Hay mucho seguimiento. Pero creo que el problema es nuestra liga, que es una liga amateur, y creo que en eso quizás la federación no está ayudando, ¿no? Pero la selección clasificó para el Mundial del año que viene. Sí. Tenemos jugadores estrella, Chris Wood, que está metiendo un montón de goles en la Premier League, y jugadores jóvenes que van saliendo, así que va mejorando. Aún está muy lejos, ¿no? Por eso del fútbol europeo y sudamericano, pero vamos creciendo.
Qué bueno. ¿Y venirte a España está en tus planes o no? ¿Lo de jugar al fútbol por aquí o allí estás bien?
No, yo siempre he dicho, yo tenía pensado cuando me fui, me iba para 3 a 6 meses y luego firmé por un equipo, quise terminar la temporada, pensé me quedo otro año ahora que hablo más inglés, luego firmé por un equipo de la primera, me quedé otro año, pasó la pandemia, terminé la pandemia y ficho por el Auckland City y claro, poder jugar al Auckland City, jugar Champions de Oceanía y poder ir a un Mundial de Clubes del antiguo formato era una experiencia única y luego cuando salió esto pensé, hostia, a ver si me puedo quedar allí y disfrutarlo.
Claro, claro.
Ha sucedido y, bueno, año a año.
Qué bueno. Y le habéis dado una alegría a los de River también, ¿eh? Porque vaya vacile que les han dado los de River a los de Boca.
Sí, no, me imagino con
con el pique que tienen.
Ahí, pues ya te puedes imaginar. Sí, sí, no. Y recibí un montón de mensajes. Tengo amigos de River en Nueva Zelanda y madre mía.
Ostras.
Celebraban más que la victoria de River, pero bueno.
Totalmente, totalmente. Pues nada, y la última, ¿quién crees que va a ganar este Mundial? Por lo poquito que has visto por allí, equipos europeos, equipos sudamericanos, ¿quién has visto así que tenga buena pinta para ti, Gerard?
Cuando me hicieron entrevistas antes del Mundial de Clubes, dije que el Paris Saint-Germain, así que lo voy a mantener. Creo que lo que mostraron en la final de la Champions fue increíble. Si no gana un europeo, también estaría contento porque creo que está siendo bonito, ¿no? Que haya esa competitividad y que también se demuestre que fuera de Europa también hay clubes compitiendo a un gran nivel.
Sí, señor. Pues nada. Oye, que te vaya muy bien, ¿eh? En estos días de descanso ahora en la tierra con la familia y luego en tu vuelta a Auckland. Enhorabuena por ese gol histórico, por ese punto histórico, por conoceros un poco más al equipo de fútbol y mucha suerte de aquí en adelante, Gerard.
Muchas gracias a vosotros por la llamada y un placer estar con todos ustedes.
Dejamos a Gerard y volvemos al baloncesto, como habíamos previsto, empezar con baloncesto, la Liga Endesa CB, campeón de Liga del Real Madrid, y terminar con baloncesto, porque la selección femenina se ha metido en las semifinales del europeo, después de derrotar a la República Checa en un partido, Marta Casas, en el que se ha sufrido mucho, ¿eh?
Madre mía, ni que lo digas, Manu. La mitad del cuerpo lo teníamos en Valencia y la otra mitad estaba en Atenas, pendiente de la selección femenina que jugaba los cuartos de final contra la República Checa. Ha conseguido la victoria, 88-81, y dar el paso de gigante para meterse en las semifinales. En un torneo al que llegaba esta selección renovada, sin querer marcarse expectativas. Desde el primer momento Miguel Méndez dijo hay que ir partido a partido, no nos vamos a fijar objetivos. Pues bien, en la primera fase se ha superado a Gran Bretaña, a Alemania y a Suecia, por lo tanto una primera fase impoluta. Hoy se ha conseguido esa victoria contra la República Checa levantando una desventaja de hasta 14 puntos en la primera parte, con una increíble Alba Torrens ejerciendo de capitana, ejerciendo de veterana, ha puesto el faro de luz, por así decir, una implacable Raquel Carrera que se ha ido hasta los 31 puntos.
Metió 19 de 19 tiros libres.
No había,
los 19 que ha tirado los ha metido.
No había participado en ninguno de los partidos de preparación porque venía renqueante por un esguince de tobillo de la final de la Liga Endesa, no había jugado, venía sin ritmo. Pues bien, Raquel Carrera que está siendo absolutamente decisiva, como también
lo ha sido Aina Ayuso, que se ha ido hasta los 20 puntos y firmando una gran actuación, sobre todo destacando en los minutos finales. Con la baja de Illana Martín, que conocíamos un ratito antes del partido, bueno, pues a todo esto se ha sabido sobreponer la selección de Miguel Méndez, que ya está acariciando los metales, ya está en las semifinales.
Hola, Miguel Méndez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sufrido, ¿eh? Habéis sufrido, como se esperaba, pero no sé si esperabais tanto.
Bueno, los partidos, la verdad es que para esta generación, para este equipo, estamos siendo todos muy sufridos, a pesar de, bueno, de los que ganamos, los ganamos por un poquito más de distancia, pero nos está costando mucho empezar los partidos y hoy especialmente nos costó mucho, primero porque, bueno, que Cheque ha jugado muy bien, ha metido, nos ha castigado cada error que teníamos, pero nos ha costado todo, la defensa, el ataque, coger los balones, nos ha costado todo, pero bueno, hemos ido buscando la tecla táctica y buscando el banquillo hasta que hemos dado con la tecla todos se ha juntado y yo creo que por cabezonería hemos aguantado un poco por cabezonería
y algo más seguro, porque ¿qué has cambiado o qué le has dicho a las jugadoras que había que cambiar cuando ibais 14 abajo, al descanso 11 abajo? ¿Qué tecla querías tocar sobre todo para cambiar el partido?
Bueno, sabíamos que primero que Cheque es un equipo de rachas, ¿no? De parciales, a favor y en contra. Entonces buscábamos ese meternos en el partido, ese llegar a los últimos 5 minutos del último cuarto a tiro de piedra, ¿no? A tenerlas cerca, ¿no? Eso es lo que buscábamos. A nivel táctico es verdad que cambiamos cosas defensivas, en lectura de bloqueos, en, bueno, defensa especial que hicimos, pero sobre todo las jugadoras que ese día estuviera mejor. Sí. Nuestro equipo es un equipo muy largo, creo que hay poca diferencia entre todas las jugadoras y hemos ido buscando esas parejas, esos tríos que funcionasen, ¿no? Y la verdad es que las hemos encontrado, hemos metido 70 puntos saliendo desde el banquillo, jugadoras de banquillo. Joder, es una burrada, ¿no?
No,
es una burrada. Es verdad que de 30 los hace Raquel, que sale desde el banquillo, bueno, un poco por prescripción facultativa, ¿no? Pero es una burrada.
Es verdad que ha metido los 19 tiros libres, ¿no? Me parece. No ha fallado ni uno, ¿no?
Sí. La verdad es que el nivel arbitral que está castigando mucho sobre todo los tiros cuando los equipos son verticales. Sí. Bueno, pues aparecen muchas faltas para uno y para otro equipo. Hemos sabido leerlos, hemos sabido aprovecharlos. Hemos dominado mucho la pintura, cosa que no esperábamos, pero hemos dominado mucho la pintura casi todo el partido y la verdad es que ha estado muy bien, Raquel, ha estado muy bien.
Manu, es que estamos acostumbrados a que la selección femenina de baloncesto nos ha ido dando alegrías verano tras verano, pero está en medio de un relevo generacional. Son 6 jugadoras, creo, por debajo de los 25 años, 6 de 12, que se dice pronto. No sé cuánto de diferente está siendo este Eurobasket, Miguel, a otras experiencias que has tenido con la selección española, precisamente por eso, por la juventud que tienen las chicas. Acaban de llegar prácticamente al baloncesto a primer nivel. Imagino que todo eso, en un primer Eurobasket para ellas, estará siendo especial.
Sí, yo creo que están viviendo muchas, bueno, su presentación en el campeonato para la propia Mariona, que es una jugadora de 30 pero es su primer europeo también, ¿no? O sea que hay muchas jugadoras, hasta 9 jugadoras que debutan y eso tiene sus cosas menos buenas, que es reducir, bueno, la ansiedad, los nervios con los que hemos empezado hoy, por ejemplo, pero tiene cosas muy positivas y esta cabezonería de la que hablo, ¿no? Este agarrarse a los partidos y de aquí no me echo, no me voy yo, me tendrás que echar tú, pues esta es una característica, claro, que tenemos, sí, sí. Que tienen ellas, vaya, y que nos viene muy bien.
Pues nada, la última y te dejamos, Miguel. ¿Tienes la sensación de que en este campeonato al que ibais sin expectativas ya ha cumplido España, metiéndose en la lucha por las medallas? Si ganáis el oro, fenomenal, si ganáis la plata o el bronce, pero ¿crees que España ya ha cumplido en este Eurobásquet? Aunque la ambición nunca se pierde, evidentemente.
Mira, pues sinceramente es una sensación que sí tengo, pero con la que intento luchar.
Ya, claro.
Yo creo que mi cabeza me dice que joder, es una posición muy buena para nosotros, que cualquiera la habría firmado antes de empezar, pero bueno, somos competidores, somos deportistas y entre hoy seguro, pero mañana sobre todo tenemos que luchar contra esa sensación y tratar de ponernos presión, tratar de ponernos amenaza, tratar de ponernos tensión, porque nos quedan partidos por delante.
Para empezar, Francia, ni más ni menos. Seleccionador, enhorabuena para las jugadoras y para el básquet femenino español, que está en las semifinales del europeo. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Miguel Méndez, el seleccionador desde Grecia, desde Atenas, donde España ha conseguido ese billete. Viernes 4:30, la selección francesa.
Sí, es lo que nos espera en esas semifinales, viernes 4:30 de la tarde, por un puesto en la gran final, así que aquí estaremos para contarlo.
Aquí estaremos para contarlo. El viernes a las 4:30 contra Francia, la semifinal. Y ahora las portadas de la prensa, Héctor González.
En el diario AS, protagonismo también para el baloncesto. Un equipo de campeonato. El Madrid conquista en Valencia su 38ª liga por la vía rápida. Los de Chus Mateo ganaron 30 de sus últimos 31 partidos en ACB. En Mundo Deportivo, 60.000 para el Gamper. El nuevo Spotify Camp Nou tendrá un bautismo masivo en el torneo del Barça. Y en el Sport, orgullo culé. Laporta saca pecho del buen momento que vive la entidad blaugrana en el cierre de los festejos por el 125 aniversario del club.
Nos vamos. Viene ya Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy mixto. Un Faro mixto tenemos hoy. Hasta mañana. Adiós. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.